través de la luz. Estás entrando en el espacio en blanco. Una puerta a nuevas dimensiones de la existencia. Una nueva perspectiva sobre la realidad. Espacio en blanco. Una producción escrita y dirigida por Miguel Blanco.
Hola, buenas madrugadas. Ya estamos aquí y parece que ya llega la primavera y un poco de sol y calor que está llegando a nuestras vidas, algo que necesitamos. Es como una promesa de los buenos tiempos que nos esperan, hay que creer en ello. Y nosotros ya tenemos todo listo para una nueva cita con el misterio, aquí en vuestra casa, en la casa de la radio, en la sintonía de Radio Nacional. Y cuando son las 2:07, 1:07 en las Islas Canarias, ya tenemos todo listo. Tenemos una cita con la historia y otros muchos temas esperando. Y es un placer que una semana más decís compartir este tiempo de la radio en la madrugada con nosotros. Los saludos y la cordial bienvenida en nombre de todo el equipo, incluido Marc Gasca y Rubén de Felipe, que se encargan esta noche de controlar nuestro sonido. Y como siempre queremos que conectes con nosotros, tenemos 5 premios, 5 regalos para daros las gracias por toda la atención que tenéis con nosotros. Y hay varios canales de comunicación. El teléfono 900-137-137, llamada gratuita, repetimos, 900-137-137, el email espacioenblanco@rtve.es, y nuestros muros de Facebook, el Espacio en Blanco y los seguidores del Espacio en Blanco, con los saludos para todos los que estáis ahí. Nuestros invitados esta noche son de lujo, ya lo veréis, y como hay mucho esperando, ahí va un avance de lo que va a ser este programa de hoy.
El viaje que te proponemos esta noche pretende acompañar a unos hombres muy singulares. Hombres de la Armada Española que entre los siglos XVI y XIX se aventuraron por tierras extrañas a la búsqueda de gloria y riquezas. Son muchas las gestas protagonizadas por estas gentes, la mayoría desconocidas. Esta noche queremos salir de viaje, acompañarles en sus aventuras, conocer sus vidas y sufrimientos, y algunos de los lugares que visitaron. Españoles por el mundo a lo largo de la historia, podríamos llamar a este capítulo que esta noche nos espera. Pero habrá más, un nuevo paseo por ese universo de misterios que aguardan respuestas. El viaje está servido. Un retazo de la historia, desconocido para la mayoría, nos espera.
¿Te gusta la música con la que te recibimos?
Sí, buenas noches. La voz de tu presentador, no, la que es magnífica.
Carlos Canales es nuestro invitado, primer invitado de esta noche. Buenas noches, Carlos. Un placer que estés con nosotros de nuevo.
Para mí, sabes que es magnífico.
Eres abogado, escritor. Yo no sé cómo haces para escribir tanto. Yo no sé cuál es el último libro. En Tierra Extraña, es uno que tengo por aquí. Has escrito Naves Mancas, Banderas Lejanas. He visto uno de Lincoln, que quiero que algún día tratemos dentro de poquito.
Cuando quieras.
¿Y cuántos has escrito en el último mes?
Bueno, en el último mes ninguno. Estamos acabando, vamos a ver, Miguel y yo formamos un tándem muy curioso. Llevamos 30...
Miguel...
Del Rey, sí.
Del Rey, Miguel.
Llevamos
Rey.
30 años con esto, 30 años. Es que a veces cuando la gente te pregunta...
¿30 años?
Sí, claro, son 30 años de trabajo. Lo que estamos sacando ahora de golpe es el resultado de 30 años. No todo sale de la misma forma. Hay libros que se enquistan. O sea, los libros cada uno tiene su vida. Escribimos varios al tiempo... Y normalmente algunos pueden salir en periodos breves, es decir, bueno, 6 meses, 7 meses. Otros tardan 1 año, 2 años. Ahora ninguno, que espero que salga en junio, que llevo con el 6 años
trabajando.
Claro, entonces realmente hay como una especie de mezcla de todo. Hay libros divulgativos y sencillos, que la editorial los crea así. Hay libros más profundos, pero también al mismo tiempo divulgación, para que cualquiera los pueda leer. Y hay libros, reconozco, como el que te acabo de contar. Ajá. Que son para especialistas, o sea, que son para gente que, bueno, que le interesa un tema muy concreto y, o que aunque no le interese, nos interesa a nosotros que se conozca. Entonces, claro, son como 3 niveles diferentes y los 3 me gustan por igual y en todos ellos lo que intentamos es, bueno, pues poner el máximo empeño en que sean algo agradable y bonito de leer.
Ya. Y aparte bonito de ver, porque van con desplegables y mucha lámina.
Es verdad.
Tratando de escribir como, en este caso, eran algunos soldados españoles en la historia, ¿no?
Claro, bueno, normalmente la editorial, por eso es un tema más de la editorial, lo que le gusta y busca es que las informaciones gráficas acompañen el texto en aquello que tú no puedes describir y que consideran que es mejor verlo.
Ya.
Entonces, normalmente se puede utilizar para cartografía, mapas, emblemas, dibujos... máquinas en el sentido amplio, porque puede ir desde un barco hasta un avión, es decir, todo aquello que ayuda al lector a entrar mejor en el contenido de lo que estamos contando.
Ya. Carlos, ¿y por qué esta pasión últimamente por la historia y por redescubrir o descubrirnos a mucha gente? Claro. A muchas aventuras de españoles que han tenido por el mundo, lo llamamos Españoles por el Mundo en la Historia. No sé si te gusta el título.
Es bonito y además, bueno, primero te contesto a la pregunta y luego te doy una reflexión sobre esto, porque nos lo preguntan últimamente mucho. En realidad, y tú me conoces, bueno, siempre lo digo, cada vez que vengo lo digo una y otra vez. Contigo vine al primer programa en mi vida en la radio. O sea, pero es que has pasado ya casi 25 años.
¿Qué dices?
Una barbaridad el tiempo. Entonces, es cierto que en aquel entonces, cuando nosotros...
Fíjate, empezamos... todavía me acuerdo yo de cuando...
Claro que te acuerdas, en la que volví, perfectamente. Sí. Entonces, cuando yo empecé a escribir, yo llego al mundo de la literatura por la vía de las leyendas, de las tradiciones. Sabes que yo conozco, por un tema profesional, a Jesús Callejo. Y Jesús Callejo y yo nos ponemos a investigar sobre algo que a nosotros nos atraía mucho, aunque veníamos de mundos de enfocar el problema diferentes, que es cómo nacen las leyendas, es decir, qué es lo que hace que una historia se convierta en algo que se transmite a lo largo del tiempo hasta deformar una curiosa historia real original y transformarla en algo mágico y bonito. O sea, lo que llamamos habitualmente una leyenda o un cuento. Entonces... Eso tenía una significación interesante desde el punto de vista de que en realidad nosotros sí creemos que las historias legendarias cuentan algo de verdad. Ahí Jesús y yo teníamos, sin embargo, enfoques diferentes en lo que era nuestra formación y nuestra capacidad de investigación, lo que queríamos investigar. Jesús caminó hacia el mundo de la literatura, siguió profundizando en el tema de las leyendas y en todo lo que podríamos llamar los mundos mágicos, un sentido muy amplio.
Gnomos, elfos.
Claro, en tanto que yo me encaminé más hacia lo que era la forma, no tanto de la historia, sino de lo que empezamos a conocer como historia olvidada. Es decir, Miguel y yo, que colaboramos desde hace casi eso, 30 años, nos dimos cuenta, sobre todo cuando hicimos proyectos como Medusa o como Ristre, que realmente había mucho por escribir de lo que era la propia historia española, pero no para hacerlo de una manera reivindicativa o agresiva o nacionalista, sino pura y simplemente decir, ¿por qué esta gente, tanta gente, que hizo lo que en su momento se consideraba correcto, ahora no lo veríamos así, está olvidada cuando se le debe tanto? Respecto a los españoles por el mundo, pues mira, esto lo voy a unir a un comentario mío de ayer. Yo ayer fui invitado a presentar un libro de Javier San Martín y Isaac Peral, que como su segundo apellido indica, es bisnieto del...
¿Isaac Peral?
Sí, del inventor del submarino. Uh-huh. Entonces, al presentarlo en la Liga Naval, que es un edificio precioso de Madrid, realmente yo comentaba luego que los que estábamos allí, pues sinceramente, lo digo, no es ni siquiera tristeza, o sea, me da igual, no teníamos nada que ver realmente con lo que había fuera del lugar. O sea, es como dos mundos, dos planos. Realmente lo que nosotros estábamos contando allí, que era un tema estrictamente técnico, sobre si de verdad el submarino de Monturiol era un submarino o no. O sea, una historia casi hasta política y de economía y finanzas del siglo XIX,
que para mí es apasionante, probablemente para el 90% de la gente no lo es.
99.
O 99. Entonces, pero sin embargo, lo que me joroba, que era lo que sí me parece interesante y atractivo, es por qué los españoles convertimos lo verdadero y lo falso, las dos cosas, en mitos. Eso es un error. Es un error que nos quita credibilidad. Y me cabrea mucho porque España es, incluso voy a decir España en extensión, voy a decir Castilla, Corona, me refiero.
Sí.
Probablemente el lugar del mundo junto con Inglaterra que ha definido el mundo tal y como lo conocemos hoy.
Que ha defendido.
Definido el mundo.
Ajá.
O sea, no sé cuántos millones hay de hispanohablantes de lengua nativa, no sé si son 400 millones, 450, 380, me da igual. Es probablemente el idioma de lengua materna más hablado del mundo. Y dices, bueno, hay muchos chinos, sí, pero no están extendidos por todo el planeta. Entonces, realmente, eso es un valor que no tiene, no es que no tenga precio o no. O sea, es que es decisivo para el futuro, no para el pasado, para el futuro de la humanidad.
Yeah.
Y el que construyó eso fueron nuestros antepasados. Voy a contar, es una anécdota portuguesa, pero me da igual, podemos usarla para Castilla perfectamente.
Te voy a dar caramelos porque luego te estás quedando sin voz.
Hace años alguien dijo que Dios le dio a los portugueses un pequeño país como cuna, pero les quiso compensar y les entregó el mundo entero como tumba. Bueno, de Castilla podemos decir lo mismo, es exactamente
qué
lo mismo.
Eso.
¿A que sí? Es lo mismo, es decir, entonces cuando empezamos a escribir en Tierra Extraña, Miguel y yo nos dimos cuenta que había una frase que decía que no hay un metro cuadrado del mundo que no tenga la tumba de una persona de España. Eso es interesantísimo, porque es verdad. Entonces, es una cosa tan anómala que aunque nosotros la hayamos olvidado y el mundo la haya olvidado, es así. Entonces, cuando escribimos en Tierra Extraña, publicamos una fotografía de un lugar que se llama Danang. Danang fue, durante los años 60, para generaciones nuevas esto no significa nada, pero fue una de las principales bases norteamericanas en Vietnam, durante la larga guerra de Vietnam.
Mm.
En Danang hay una pequeña lápida hecha por un francés donde aparecen unos nombres en honor de los soldados españoles que cayeron allí combatiendo en 1858-1863 en el delta del Mekong. Entonces dices, bueno, ¿y qué hacían allí? Bueno, sería muy largo contar, si quieres lo contamos, pero estaban allí.
Aguanta, porque te lo quería preguntar a lo largo del programa. Aguanta un poquito, ¿vale? Este es nuestro primer invitado, Carlos Canales, seguro que le conocéis todos. Teresa Rotraventura, aparte de los libros, hay una cosa que se llama, esperad, lo tengo que mirar, la escóbula de la brújula, ¿lo he dicho bien?
Sí, es la escóbula de la brújula, que viene de un chiste, que es una brújula, pues una viejula montada en una escóbula. Es un programa de radio.
Sí.
Es un programa de radio web. Es un programa de radio web que iniciamos hace unas semanas y que esperemos que sea una cosa muy divertida, en la que hemos puesto mucha ilusión, pues un grupo de amigos tuyos,
compañeros todos,
porque los conocemos todos que habéis desertado, y que esperamos que sea una cosa divertida y entretenida, que hemos hecho para pasar un buen rato y para al mismo tiempo, bueno, pues exponer y mostrar lo que nos apetece hacer, que es un programa de radio que nos gusta, y es algo tan sencillo como eso. Yo creo que cualquiera escuche lo que va a descubrir que nos lo pasamos muy bien.
De eso se trata, haciendo radio.
Efectivamente.
¿Verdad? La escóbula, ¿dónde se puede sintonizar? La página web es...
Laescóbula.com.
Laescóbula.com. Vale. Este es nuestro invitado. Ya hemos hablado de algunas de las cosas. Está haciendo ruido con el caramelo porque así Natalia y Rubén nos echan la bronca. Dicen, ¡no haga ruido! Pero tiene la garganta.
Sigue sensible, sigue sensible el micrófono, ¿eh?
Claro, estamos en Radio Nacional, en la mejor radio que hay en...
Está muy bueno, está muy bien.
En el mundo. Tras esa introducción nos vamos de viaje. Queremos reconocer algunas cosas que han hecho españoles. Porque si fueran americanos ya les habríamos incluso dado más importancia que lo que ha hecho nuestra propia gente en el mundo, ¿verdad?
Lo hacemos siempre. Espero que eso se vaya corrigiendo.
Ojalá. Tras esa introducción nos contamos cosas.
Durante siglos, las expediciones militares han dado prestigio al país y han permitido a los ejércitos mantenerse ocupados. No es un invento nuevo. En los siglos XVI, XVII y XVIII, con el fin de conquistar territorios, o en el XIX y el XX, para ganarse el respeto de las naciones de su entorno, España mandó contingentes de tropas, grandes o pequeños, según la ocasión, fuera de sus fronteras. Países europeos, asiáticos y africanos, hasta donde llegó la Armada Española, en tiempos en que estaban muy lejanos, sin aviones, sin automóviles y casi sin ferrocarriles. Eran tiempos en que los ejércitos se movían a pie y las travesías en barco entre continentes duraban meses. Tiempos sin televisión, teléfono o internet, en que todo asombraba y una herida o una enfermedad mal curadas significaban la muerte en la mayoría de los casos. Será un repaso por una parte de nuestra historia en la que los soldados de España, ajenos a razones políticas, con abnegación y valor, sirvieron en tierra extraña para mantener en alto el honor y el nombre de su patria. Acerquémonos un poco a su aventura.
Eso vamos a intentar esta noche en compañía de nuestro invitado Carlos Canales. Hay que situarse un poco en ese pasado en el que no teníamos los medios de comunicación que tenemos ahora. ¿Cómo se podía viajar a esos lugares a donde iban, que nos vas a contar ahora? Y no solamente uno, sino ejércitos pertrechados. Debía ser increíble, ¿no?
Lo era. Además, fíjate, hace poco, supongo que lo habrás comentado incluso, porque es una noticia muy reciente, acaban de anunciar los norteamericanos las primeras pruebas que quieren hacer en verano de motores de fusión y plasma para poder intentar llegar a Marte en 90 días.
Mm.
90 días. El viaje de la primera vuelta al mundo duró 3 años. Es decir, claro, hablamos de unas dimensiones en el tiempo, en un mundo donde las comunicaciones eran absolutamente no diferente a lo que ahora tenemos, sino diferente a lo que ahora pensamos, que es lo que es interesante. Eran mundos distintos, lugares donde cuando tú tenías un mapa normalmente te aparecían tierras que ponía Tierra Incógnita o aquí hay dragones.
Aquí hay
cosas
dragones
que no tienen nada que ver con lo que nosotros podríamos entender o ver. Es decir, la puesta en marcha de un viaje era algo que se sabía cómo empezaba, pero que nadie, absolutamente nadie, tenía claro cómo acababa. Cuando los primeros exploradores españoles llegan a las costas de Filipinas, en el este de Asia, donde llevaban ya desde 1520, desde la llegada de Magallanes, hasta que llega Legazpi y consolida una posición española en torno a Manila, pasan casi 60 años. Pero durante ese periodo y el tormaviaje de Urdaneta, durante casi 100, el Pacífico, con lo que es de tamaño, es auténticamente un lago español. Ninguna.
¿Un lago español?
Sí, literalmente. Ninguna nación del mundo, durante 100 años, mandó barcos a atravesar de parte a parte lo que era el océano más grande del planeta. Un ejemplo, que además lo destacó Robert Graves en un libro magnífico, el autor de Yo Claudio, en un libro magnífico que se llama Las costas de la imprudencia. Y es que cuando España manda el intento de colonización de la Salomón, o sea, en Guadalcanal, un ejemplo que a todo el mundo le sonará, en el noroeste de Australia, es una generación antes de que unos pobres desarrapadillos ingleses llegaran a Plymouth Rock, en lo que fue el comienzo de lo que iba a ser Nueva Inglaterra y la primera piedra de lo que luego sería los Estados Unidos. Una generación antes. Estamos hablando en el otro lado del mundo, en las antípodas absolutas. En una expedición, por cierto, que cuando muere el líder, es sustituido por su mujer.
¿Sí?
Claro, es la primera mujer, que la única en la historia occidental, que dirige una expedición masiva de colonización y conquista, que además era en otro lado, que era mucho más complicado que mandar actualmente una expedición a Marte.
¿Cómo se llamaba? Si te acuerdas.
Beatriz Barreto, me parece. No me acuerdo. Isabel de Barreto. Entonces, es curioso porque estas cosas que se han olvidado absolutamente demuestran no solamente la ambición y las ganas de ir más allá y más lejos, sino demostraban lo que para nosotros, para mí y para mí es más interesante, que es la demostración de una voluntad de hierro, literalmente, y de una confianza en ellos mismos que ahora mismo nos dejaría pasmados.
Yeah.
Si les daba igual lo que encontraran o lo que vieran. Es decir, era tal la fuerza mental que tenían, que sinceramente no les importaba. Nosotros, hay uno de los capítulos de En Tierra Extraña que lo dedicamos a una cuestión donde, como has citado, Estados Unidos, tiene mucho que ver con el cine, que es el enfrentamiento que se da en las costas norte de lo que fue luego la provincia de Nueva Segovia, fíjate el nombre más bonito.
Nueva Segovia.
En el norte de la isla de Luzón, en las Filipinas, a principios de la década de 1580, es decir, unos años antes de la expedición de Armada Invencible contra Inglaterra, en la cual el gobernador de Manila tiene, bueno, hablamos de las Filipinas, son 7.000 islas y allí no había ni siquiera medio millar de españoles. ni siquiera, eran entre 500 y 1000, o sea, no había más. No había más, y tenían que controlar un universo entero, literalmente. Bueno, pues este pequeño grupito, que eran como extraterrestres en un lugar lejano, pero literalmente, porque era exactamente lo que parecían, tienen o reciben noticias de que hay una actividad intensa de piratas japoneses, japones, como se llamaban ellos, en la zona norte de Cagayán, del río Cagayán, que es un río, bueno, en la costa norte de Luzón, lo que luego fue Nueva Segovia. Y deciden enviar una expedición contra ellos. Lo único que sabían de ellos es que los llamaban Wokou, que era un nombre...
Wokou.
Sí, para designar en general a gente que venía de alguna isla del norte. Los españoles conocían Japón, sabían dónde estaba y quiénes eran, pero que estaban hostigando y molestando a la gente de la zona. Bueno, en ningún momento hay un análisis reflexivo o técnico de lo que van a hacer. La carta que escribe el gobernador, Ronquillo, se sabe perfectamente que son gente peligrosa. O sea, que los japoneses son guerreros, que no es una gente fácil de someter y que va a haber dificultades. Pero no lo piensan, cogen y van. Y dices, bueno, ¿y cuántos van? Pues contando auxiliares filipinos y los marineros, ciento poco. Nada, prácticamente nada. Pero van y lo hacen. Entonces, y producen un hecho muy curioso, y es que realmente la realidad no es como nos la cuenta el cine, sino que la realidad hay que ponerla en el punto de vista de la gente que lo ve en la época. Para los japoneses, como para los chinos, los europeos, da igual, españoles o portugueses, porque en aquel entonces no había otros, luego llegaron holandeses, ingleses, era lo mismo, eran... Nos llamaban los bárbaros del mar del sur. Era gente con narices muy grandes, que olían muy mal, llenos de pelos, que venían de algún lugar del mar, y que eran criaturas marinas realmente, o sea, tipos del mar que salían de algún lugar muy extraño y que les incordiaban.
¿Sí? ¿Así nos veían?
Sí, sí, una imagen rara. Entonces, eso genera, dentro del arte japonés, se llama arte Nambam, que es la representación de los bárbaros del mar del sur, que éramos nosotros, o sea, los portugueses y los españoles. Bueno, lo curioso es que la imagen que nosotros les proyectábamos a ellos era la de alguien vagabundo sin lugar. O sea, gente que vagabundaba por el mar, que venía de algún lugar, y que eran, bueno, más o menos peligrosos, pero sin exagerar. Es decir, porque realmente nos consideraban como peces, criaturas marinas, que si salíamos del agua, pues rápidamente perdíamos, claro, porque eran millones, y los europeos eran cuatro gatos que iban por ahí. Sin embargo, dentro de ese matiz de superioridad cultural, tanto los chinos como los japoneses despreciaban profundamente a los Wokou, bueno, a los bárbaros del Mar del Sur, había algo que sí les llamaba la atención, que eran los Kurofune, los barcos negros, como se llaman los japoneses, los galeones. Eran gente que era capaz de desplazarse por el mundo con aparentemente absoluta libertad. Y que si se les incordiaba, siempre que fuera en el mar, eran terriblemente peligrosos. Porque eran la imagen que proyectaban. Sin embargo, tenían cosas curiosas que a los japoneses les resultaban atractivas. Es decir, claro, las naves portuguesas o las españolas que hacían rutas desde Occidente o desde la India tenían la ventaja de que aportaban, pues, telas, sedas, marfil, piedras preciosas, es decir, objetos de maderas especiales que no se encontraban en Japón. Bueno, les daban objetos de arte o de utilidad que los japoneses no tenían acceso. Pero además, les daban armaduras y armas de fuego. Es decir, las armaduras europeas eran muy apreciadas, porque eran mil veces mejores que las japonesas, a pesar de lo que dice el cine. Y esas cosas se pagaban a precios de oro, con lo cual compensaba comerciar con ellos. Dicho de manera clara, desde el punto de vista político, ni a los portugueses de Macao ni a los españoles de Manila les interesaba enfrentarse con ellos, porque era, primero, un buen lugar donde predicar el cristianismo, y segundo, o sea, donde coger almas y, por tanto, lentamente ir occidentalizándolos, y además, gente que era interesante porque facilitaba un comercio que donde se podía obtener riqueza de una manera relativamente sencilla. Bueno, pues, cuando se decide atacar a los Wokou en el norte de Luzón, España da un paso nuevo, y es, si quiere sostenerse en las Islas Filipinas con el puñadillo de gente que había por allí, había tarde o temprano que enfrentarse con ellos. Se hace sin mirar. Entonces, es la primera y única vez en la historia que samuráis japoneses combatieron contra guerreros de Europa Occidental.
¿Samuráis contra guerreros?
Sí, claro, es la única vez. Contra hidalgos castellanos. Entonces, es la única vez.
Quizás eso no lo cuentes al final. Descansa, tómate un poquito de agua. 2:30, 1:30 en las Islas Canarias. 900-137-137 nuestro teléfono. Estás en Radio Nacional de España.
Escribí esa novela para que mi hija supiera cómo era su padre.
Autor
mi hija no sabe
de Octubre, Octubre.
Es una novela, como se dice a veces, crucial.
El éxito le llegó con La Sonrisa Etrusca.
Una gran satisfacción y ha hecho pasar buenos ratos a mucha gente.
Junto a él el pasado domingo, cuando falleció su mujer.
La mano de Olga es esa permanente en la mía.
Siluetas, con Pilar Socorro.
Esta semana en Siluetas, la entrevista que en 2004 hizo Manuel Ventero a José Luis San Pedro.
Los domingos a las 3 de la tarde en Radio Nacional. Nunca se sabe quién está al otro lado. Espacio en Blanco. Tu cita con el misterio. En Radio Nacional. Con Miguel Blanco. Conecta con nosotros.
Y esta noche con Carlos Canales hablando de españoles por el mundo a lo largo de la historia. Dime una cosa breve, porque tengo que preguntarte muchas cosas. ¿Por qué hacían estas aventuras? Es decir, ¿por qué se salía? ¿Por honor? ¿Por riqueza?
Y, bueno, básicamente la riqueza es lo que ha movido todo. Era ambición y riqueza, eso está clarísimo. Lo que ocurre es que hay como varias fases. El predominio español en el mundo absoluto y global corresponde a los siglos XVI y XVII, pero España sigue manteniendo, como es bien conocido, por sus ultramarinas hasta 1898. Al ser un espacio tan largo en el tiempo, hay formas, los motivos y las causas eran diferentes. Al principio es pura ambición, es necesidad, ambición, ganas de aventura, de conocer y también ganas de obtener riqueza, poder y gloria. Pero eso va cambiando según, digamos, que lo que es la generación de las expediciones deja de ser menos aventurero y pasa a ser más organizado, más político, según los estados se van haciendo más fuertes y la competencia se va endureciendo. Es decir, cuando los españoles y portugueses actúan prácticamente solos, el enfrentamiento máximo lo podían tener entre ellos, no había nadie más. Uh-huh. Porque el resto del mundo, digamos que juega en otra liga. Pero cuando empiezan a llegar ingleses, holandeses o franceses, la cosa se va complicando. Eso va haciendo que, en aquel entonces, la competencia principal no se piense solo sobre los territorios a ocupar o a explorar, sino sobre las rivalidades europeas de quien te amenaza tu comercio o tu negocio. Realmente, España no adopta una política moderna y mercantil hasta realmente el siglo XVIII, que es cuando, ya con la dinastía borbónica, con un estado consolidado de tipo más moderno, se empieza a plantear la organización de los territorios de ultramar de una manera no solo más racional, sino mucho más controlada por la corona. Al principio, digamos que salvo las autoridades principales, por ejemplo, para continuar en Filipinas, por un ejemplo, salvo el gobernador general o capitán general en Filipinas, que reside en Manila, el resto de las islas, la única presencia española que había, básicamente eran religiosos. Religiosos y pequeñas guarniciones, muy pequeñitas, muy poco profesionales según el concepto moderno. Es decir, gente que realmente eran hacendados o cultivadores de terrenos donde había encomiendas, que lo que utilizaban era el poder de la iglesia para atraer grupos de nativos que trabajaban para ellos o en beneficio de una economía no demasiado moderna todavía. Esto va evolucionando y a finales del 18... o en el 19, España es una potencia europea más, donde lo que se busca es ampliación de territorios con los que comerciar para generar mercados nuevos. Uh-huh. Es una competencia puramente capitalista que es más reciente. Realmente ahí, claro, ahí España entra en un periodo, que por bueno, razones de mucho tipo muy largas de contar, no tiene ya la fuerza y preponderancia que tiene en el 16, porque ya no está sola y porque su poder es contestado, no solamente en Europa, sino en todo el mundo. Yeah. Realmente, aquí lo curioso del asunto es que estamos hablando, como te das cuenta, de un mundo eurocéntrico. Lo vemos desde nuestro punto de vista. Es decir, es como si no contara el resto de los seres humanos. Pero es que para los europeos no contaban, o sea, literalmente. Esto sería políticamente muy incorrecto, pero en el siglo XVI y XVII era literalmente así. Yeah. O sea, no les preocupaba lo más mínimo. Por cierto, en contra también de lo que se dice a menudo, no era lo mismo las culturas africanas o americanas que las asiáticas. En el este de Asia había milenios de años de tradición y cultura, y los chinos o los japoneses no es que no se consideraran inferiores a los europeos, es que nos despreciaban profundamente. Lo que ocurrió es que a lo largo del tiempo van descubriendo a su costa un pequeño problema, y es que la tecnología de esos bárbaros a los que despreciaban les está haciendo polvo. Entonces acaban enfrentándose a un problema que nunca supieron dilucidar bien hasta el siglo XX, y era que si tú te hacías como ellos, o sea, si los asiáticos se convertían en algo como nosotros para poder competir, perdían en cierto modo su alma. Pero si no lo hacían, lo perdían todo. Con lo cual, esa duda, así hamletiana, que arrastraron hasta prácticamente hace unos años, les destruyó profundamente y les afectó, porque no fueron capaces realmente de generar una respuesta. Yeah. Y aunque eran muchos más, nunca tuvieron la capacidad para imponerse.
hablamos de ellos, de esa parte de Asia, si españoles en Asia al final del programa, si te parece. Preguntas breves que te hago, y están haciendo ya nuestros oyentes. ¿Es cierto que fueron los vascos los primeros que se enfrentaron con los indígenas de las praderas norteamericanas y que llevaban perros?
Bueno, no. A ver, lo explico. Los vascos no eran nada, eran castellanos más. Eran lo mismo que nosotros. O sea, que cualquier otro castellano. Castellano entendido, corona de Castilla. Uh-huh. La corona de Castilla era desde gallegos, asturianos, cántabros, murcianos, andaluces. O sea, era lo mismo. Los vascos, los señores vascos eran parte de la corona castellana, eran grandes navegantes, la Edad Media, y participaron de una manera muy importante en la colonización, pero no de América del Norte, de toda América. O sea, hay vascos en cualquier aventura española del siglo XVI, XVII, XVIII o XIX. Sí. Eso es obvio. Los perros de guerra se utilizaron principalmente, se usaron en toda América, pero es verdad que principalmente se utilizaron en Norteamérica, pero no tanto en la América actual, que es los Estados Unidos, sino que tienen un papel muy importante en la aventura de Cortés, muy importante, la tienen las exploraciones de Vasco Núñez de Balboa en el Istmo de Panamá, y son muy importantes también en la expedición de Hernando de Soto a lo largo del Mississippi y Missouri. Uh-huh. Es verdad que se usaban como perros de guerra, eran mastines leoneses, se llevaban protegidos con armaduras de cuero, de hueso o de metal, menos de metal, y nunca se usaron en Europa. En Europa se usaron una vez, pero realmente digamos que había una especie como de prevención, de una norma no escrita, de que los perros de guerra no se debían usar contra europeos, contra cristianos, es la palabra exacta.
Ah, contra.
En tanto que en América se usaban de manera sistemática. Era una cosa brutal, ¿eh? Eran unos bichos terroríficos. De hecho, algunos, por ejemplo, el que tenía Vasco Núñez de Balboa, Leoncillo, tenía salario de ballestero.
¿Leoncillo se llamaba?
Sí, sí, tenía salario de ballestero.
¿Y le pagaban?
Sí, sí, tenía salario. Y el día antes, justo el día antes de la entrada, que ahora se cumple el 500 aniversario, de Núñez de Balboa en el Pacífico, del descubrimiento de la Mar del Sur, le habían hecho lo que se llama un aperreamiento. Le habían echado varios caciques para que los comieran los perros. O sea, era una cosa brutal. O sea, las cosas como son. Es decir, es cierto que en la política española de los 300 años nunca hubo un interés de exterminio en el sentido técnico físico de matar a alguien y exterminarlo. Pero la guerra y dura. Y es verdad que los perros de guerra de caza pesados se usaron como arma.
Preguntas que llegan de los oyentes. ¿Podrías contar algo sobre si hubo una expedición de españoles en el siglo XVIII a la Antártida?
Vamos a ver, no, es anterior. Hay dos. Vamos a explicar por partes por qué.
Sí, breve, si puedes, porque tengo mil preguntas.
Muy brevemente, hubo una pequeña nave que se tuvo que desviar de la expedición de Magallanes hacia el sur, que era la de Gabriel de Castilla. Bueno, Gabriel de Castilla en el siglo XVII es un navegante que desde Chile, con prisioneros, bueno, con un prisionero holandés, que es el que lo recoge en una crónica que iba con él, aparentemente fue la primera persona que divisó lo que hoy es las costas de la Antártida. De hecho, una de las bases que tiene España en la Antártida, una de las dos, la otra es la Juan Carlos I, se llama Gabriel de Castilla en su honor. La otra historia es la de San Telmo, que es del siglo XIX. San Telmo era un buque que llevaba tropas a Chile para sofocar la rebelión chilena, uno de ellos, que se perdió en una tormenta, y hay fundadas sospechas de que acabó en la tierra de Graham. Pero cuidado, aunque hubiera acabado allí, no hubieran sido nunca descubridos en la Antártida, dado que no volvieron. Esto también es importante, porque a veces los españoles decimos, no, esto no fue un descubrimiento de otros porque no volvió. Bueno, pues aquí nos pasa a nosotros lo mismo. Si el San Telmo llegó a la Antártida, nunca volvió.
Con lo cual no pudo descubrir. Claro. Me piden que recomiendes un libro, evidentemente, en tierra extraña, en expediciones militares españoles, lo recomiendo yo. Yo quería ir a que me contaras cosas de América, de Asia, lo haremos en la tercera parte, pero en Europa. ¿Dónde estuvieron en Europa, la Europa más extraña, en Dinamarca, esto que estuvieron los españoles?
Bueno, aquí lo que hemos hecho es una selección, porque podríamos estar escribiendo durante toda la vida. Entonces hemos seleccionado tres historias, cuatro o cinco historias curiosas. La de Dinamarca es muy conocida, se hizo como muy conocida hace poco por un cuento que es una fantasía, que es el famosísimo cuento La sombra del águila de Pérez Reverte.
Estoy buscando cómo
se llama. Narra la historia de un supuesto regimiento, que por supuesto jamás existió, español en la campaña de Rusia. En realidad, sí hubo un regimiento español en la campaña de Rusia, y tal y como cuenta Pérez Reverte, aunque su historia no tiene que ver, pues una novela, sí parte de una historia real. En 1807, cuando España está aliada a Francia, es decir, antes justo del comienzo de la Gran Independencia, el gobierno español accede a una petición de Napoleón de enviar tropas para participar en el apoyo del bloqueo continental a Inglaterra, y tropas que envían desde Italia, desde el reino de Etruria, que es donde había un contingente militar español que estaba protegiendo a la hermana del rey en un reino ficticio que se inventó Francia y luego eliminó, que era el famoso reino de Etruria, un reino falso que se creó en un momentito y luego desapareció, y las enviaron desde allí y desde España hasta el Báltico. Después de combatir a los suecos, que eran de los ingleses en Stralsund, en lo que es Pomerania, fueron enviados a Dinamarca y allí quedan acantonados en espera de participar a una futura invasión de Suecia. Durante ese tiempo se produce la invasión francesa a España y empiezan a llegar noticias a los soldados españoles, unos 14.000, que había en Dinamarca, de que algo estaba pasando en la península. Esas noticias les llegan porque las van filtrando los ingleses desde el bloqueo que mantenían a la costa danesa.
Espera, ¿y cómo llegaron las noticias? ¿Con mensajeros, supongo?
Claro,
¿no?
Claro. Es decir, la flota inglesa es la que está más interesada en que los españoles sepan que su nación se ha levantado en armas y que una parte importante del ejército español está a miles de kilómetros de distancia en Dinamarca desplegada a lo largo de todo el país. Cuando los oficiales, los altos mandos españoles y la tropa empiezan a saber lo que está ocurriendo, se produce una situación muy curiosa, porque por un lado el gobierno francés, claro, intenta que no lleguen las noticias, pero por otro lado los españoles empiezan a ser conscientes de que está pasando algo muy grave. Tú lo has dicho, no había internet, no había teléfonos, no había televisión. Que algo ocurría en su país y que lo mismo estaban muy lejos de donde supone que tenían que estar. Y que a lo mejor no estaban en el bando correcto. Uno de los generales, Kindelan, que está en la división del norte, no solamente, bueno, acabó siendo francés, con lo cual ya eso lo dice todo. Es decir, hay gente...
¿Era español y acabó siendo francés?
Sí, era un español de origen irlandés, como muchos mandos del ejército español, que acabó siendo, se acabó convirtiendo en francés, porque es uno de los que decide mantener, como sea, la fidelidad a Francia, cuando en realidad la mayor parte de la gente, aquí no hay nada heroico, por cierto, que irían a escapar de ahí como fuera, o sea, volver a España. Es lo que querían, todo el mundo. Y eso sí que era mayoritario. Pero el marqués de la Romana, que era su jefe, recibe órdenes de hacer que toda la tropa jure fidelidad a José Bonaparte. O sea, el rey que acaba de ser instituido en España por Napoleón. Esto acaba de una manera muy curiosa, y es que hay una especie de intento de motín, de rebelión, de manera que las tropas españolas deciden alzarse para intentar volver a España. ¿Pero cómo vuelves desde Dinamarca? Entonces, llega un acuerdo con los ingleses para que la flota inglesa intente recogerlos y enviarlos a España. Pero claro, para eso tienen que concentrarse en algún punto. Por eso están desperdigados a lo largo de todo Jutland y Langland. Entonces, lo que intentan es apoderarse de una pequeña isla, que es la isla de Langland, para ahí concentrarse y ser embarcados con rumbo a España. La mitad lo consiguieron y la otra mitad no. Como dice Perreverte de una manera muy graciosa, es casi como lo de Jenofonte. Son Jenofonte menos 100, porque en medio de 10.000 fueron 9.900 que consiguieron volver a España. Pero el resto fueron hechos prisioneros y acabaron en campos de concentración en Hamburgo. Allí estuvieron varios años, pero en 1812, cuando Napoleón decide invadir Rusia, hombre, pues la carne de cañón siempre viene bien. Así que se dirigieron a los campos de prisioneros, dijeron que el que quisiera podía alistarse en un regimiento que se llamó José Bonaparte. Ese regimiento hizo la campaña de Rusia entera. Pero los desertores del regimiento fueron concentrados en San Petersburgo por el zar, que creó a su vez otro que se llamó el regimiento imperial Alejandro, que es un regimiento que luego volvió a Cádiz al acabar las guerras napoleónicas. Son unas odiseas tan curiosas. Estoy haciendo un resumen brevemente, sí, muy breve, de lo que fue una verdadera aventura absolutamente delirante.
Increíble esta historia de estos personajes. Tengo mil preguntas después de esa segunda introducción que ofrecen nuestros compañeros de Sigo Haciendo, ¿te parece?
Entra en contacto con nosotros 900-137-137. Espacio en Blanco, en Radio Nacional de España, con Miguel Blanco. Todas las expediciones guerreras tenían objetivos concretos, desde la conquista de nuevos territorios hasta el honor de la patria que las protagonizaba. La recompensa última al triunfo en la batalla era la concesión de honores y de feudos. Pero había más: buscar la riqueza. La forma más común de conseguirla consistía en el botín obtenido en el saqueo de los cuerpos, las ciudades y castillos, con la venta de armas y armaduras de los muertos. Pero existía una forma mucho más lucrativa y muy poco conocida: el cobro del rescate de prisioneros de rango. Se esperaba que los caballeros pagaran un rescate a cambio de su vida. Uno de los rescates más importantes de los que haya quedado constancia fue el de la suma equivalente a más de 20 millones de dólares modernos. Fue pagada a un príncipe alemán a cambio de la libertad de Ricardo I de Inglaterra, capturado durante su regreso de las cruzadas. La captura de los caballeros era registrada por los heraldos, que apuntaban qué soldados eran responsables de su captura y por lo tanto debían recibir el rescate. Luego, lo notificaban a los familiares de los prisioneros, disponiendo el pago del rescate y finalmente su liberación. La popularidad que cobraron los rescates puede parecer una costumbre muy civilizada, pero encubre el aspecto más siniestro de la historia. Los prisioneros de bajo rango podían ser directamente asesinados para evitar las molestias derivadas de su vigilancia y alimentación. Son algunos aspectos de la historia de las guerras.
Algo que esta noche queremos conocer en compañía de Carlos Canales. Yo no sabía que... Bueno, primero te planteo, es decir, decías antes que esta gente iba porque tenían eso,
misión.
Y una visión diferente del mundo de lo que tenemos ahora.
Sí, muy diferente.
Pero evidentemente buscaban riquezas.
Claramente.
Y no sabía que se conseguían con esto de los nobles. 20 millones de dólares se pagó por Ricardo I de Inglaterra.
Sí, en el siglo XII. Vamos a ver, es diferente porque eso se convierte en una costumbre en el centro de Europa, que tiene su auge en la Guerra de los 100 años, cuando los nobles, en francés se llamaban ransom, que era el pedir rescate por los nobles de alto rango, de alto linaje, que valían mucho. Como ha dicho muy bien tu introducción, normalmente las batallas campales eran muy inusuales, normalmente eran razas de saqueo, o lo que hoy llamaríamos pequeñas incursiones, porque arriesgar un ejército en una batalla campal podía ser una ruina. Entonces, se intentaba lo mínimo posible, pero si se hacía, podía suponer una fortuna de golpe para no solamente para los nobles que capturaban otros nobles, sino incluso también para la tropa más baja, porque los soldados mercenarios que combatían normalmente llevaban todas sus riquezas en pequeñas piedras preciosas o monedas que van con ellos. Con lo cual, si lo cogías en una batalla, podías hacerte literalmente rico para siempre. En cuanto a los nobles de alto linaje, tienes razón lo que has dicho, porque efectivamente lo usual en un combate de grandes proporciones era que no valía nada, era literalmente eliminado allí, sin más. En cambio, los que valían eran apartados y separados porque efectivamente tenía un cierto valor su vida. Es verdad que entre los nobles de alto linaje había un cierto código caballeresco que se cuidaba bastante, especialmente los siglos XIV y XV, pero cuando bajabas en el escalón ya no. O sea, no valía nada. Entonces, realmente ahí la vida valía muy poco. Esto se va complicando a lo largo de la Edad Moderna, a partir del siglo XVI, porque la guerra se convierte en algo mucho más complejo, mucho más profesional y mucho más cruel. Entonces, según va aumentando la dimensión del volumen del conflicto, estos términos caballerescos van muriendo. De hecho, a mediados del 17 ya prácticamente no existían. O sea, es una costumbre medieval que se va muriendo poco a poco. Sí se mantiene, y esto es interesante, entre los cautivos que hacían los turcos y los piratas berberiscos en las costas de Europa, porque ahí sí, ahí la obtención de rescate sigue siendo una fuente lucrativa de negocio, tanto para los piratas berberiscos como para las campañas continuas de los turcos en algunas zonas. Porque si seguía valiendo el sistema, bueno, había órdenes como los mercenarios especializadas solo en eso, en el rescate de cautivos capturados y llevados a las costas del norte de África. En Europa, en realidad, la costumbre va muriendo lentamente hasta que finalmente desaparece cuando la guerra se convierte no en una guerra ya de señoríos feudales o de reyes medievales, sino una guerra entre estados modernos. Yeah. Ahí ya es otra cosa.
En ese tiempo, o sea, es un margen bastante amplio el que estamos viendo, cuando España era un poco el centro del mundo, uh-huh, la potencia hegemónica, había también guerras de religiones, es decir, gran parte de las guerras se plantearon como una guerra de religión, como las cruzadas, etcétera.
Sí, pero no en... Bueno, vamos a ver, los españoles siempre tuvieron, y además yo no creo que fuera una impostura, creo que era real. Siempre hubo una especie de motivación religiosa en la extensión de la exploración y conquista en los siglos XVI y XVII. O sea, se quería llevar el cristianismo a las tierras que se encontraban. Pero no era una guerra de religión como tal. Las guerras de religión se plantean entre cristianos aquí, en Europa. Con el Islam siempre fue una guerra de religión, permanentemente. Pero permanentemente. De hecho, cuando los portugueses aparecen en el Índico a finales del siglo XV y consolidan su posición en la India y en Hormuz y en el Golfo Pérsico a lo largo del XVI y luego siguen hacia el este, hacia Malasia, Malaca y China, todos los enfrentamientos con el Islam ellos los perciben como una continuación de la guerra medieval europea. de la guerra de la Reconquista. Los españoles hacen exactamente lo mismo. De hecho, cuando tienen contacto con las poblaciones musulmanas de Holy Mindanao, en el sur de Filipinas, les dan un nombre que todavía mantienen, los moros. ¿Sí? O sea, se llaman moros directamente. O sea, no buscan demasiada... No se tuerce mucho... No se exprime mucho el cerebrillo. O sea, entonces, ¿esto qué son? Musulmanes, pues moros, punto. Se acabó el sistema. Ahí sí se plantea como una guerra religiosa. En el resto, no. Las guerras religiosas básicamente se descubren en Europa, que es donde está el problema. Claro, otra cosa es que la extensión de las guerras religiosas europeas llega a afectar a zonas de América o de Asia, pero porque hay europeos ahí también, que son enemigos de la corona española. Pero realmente las guerras religiosas, el punto central es aquí, es Europa.
Ya. Volvamos a viajes de los españoles. Decías antes que no había un metro cuadrado en el planeta donde no hubiera una tumba de un español.
Sí.
Lugares a donde llegaron, ya no solamente en Europa, que en Dinamarca estuvieron...
Todo el mundo. O sea, es que realmente...
Sí.
Es que es casi imposible encontrar un sitio que no haya llegado a España de alguna manera u otra. Es verdad, eso es mucho tiempo. Son muchos tiempos y muchos años. Y claro, muchos años con una voluntad, además de hacerlo. Porque es verdad que no podríamos llamar a lo mejor expediciones científicas en el sentido que se da a partir del siglo XVIII a las exploraciones. Pero sí lo eran, en cierto modo, porque... las exploraciones que se llevan adelante por los navegantes españoles en los siglos XVI y XVII tenían una particularidad muy interesante. Es decir, todo eso suministraba información a la corona, que levantaba planos, los cartógrafos hacían rutas, se fijaban rutas de navegación, se descubrían cosas nuevas. Mira, hay un viaje muy poco conocido, que es un viajecito que hace un navegante que se llama Esteban Gómez. Esteban Gómez era uno de los desertores de la expedición de Magallanes, pero ya tenía mucho enchufe cuando vuelve a la corte española. No solo cae en desgracia, sino que se le encarga una misión muy especial, lo que llamaremos una misión secreta.
¿Le dieron otro barco?
Sí, le prepararon un barco a medida que se construyó en Galicia, solo para él, muy especial para navegar en zonas de aguas poco profundas, pero que pudiera al mismo tiempo cruzar bien el Atlántico, para una misión que le interesaba a la corona. Ese barco parte de la costa de Galicia, en 1529 creo, hacia en línea recta, hacia lo que es Canadá, que es lo que tú harías si navegas de Galicia hacia el oeste, de manera recta. Te pegarías con Nueva Escocia. ¡Pum! Cuando llega allí, baja a lo largo de toda la costa de lo que es Estados Unidos hasta la península de Florida. Y luego vuelve. Hace un viaje que es un triángulo.
Regresa desde Florida a España, a Galicia.
Exacto. Ese triángulo es uno de los viajes más decisivos de la historia de la humanidad.
¿Sí?
Porque Esteban Gómez descubre cuatro cosas fundamentales. Uno, hace un cálculo magnífico de la estructura del continente americano. O sea, es verdad que no hace una exploración profunda y en detalle, pero sí lo suficientemente buena para calcular muy bien no solamente el tamaño real que tenía lo que es la costa este de Estados Unidos y sur de Canadá, sino que calcula perfectamente los tipos de costas que hay, los vientos, las mareas. Aprende muchísimo sobre que los vientos en el Atlántico Norte, qué círculos llevan, lo que llamaban las vueltas los portugueses, qué ritmos tenía. Confirma la idea de Alaminos, uno de los pilotos de Ponce de León, de que en realidad había el Gulf Stream, una corriente dentro del mar, un río dentro del mar, que permitía lo que se llamaba la tornavuelta, es decir, un viaje más rápido desde América hasta Europa, que permitía a los galeones de la flota de Indias, que luego lo usaron, a llegar con más facilidad hasta las costas españolas. Bueno, ese viaje convierte a España en dueña y señora del Atlántico durante prácticamente más de medio siglo. Entonces, hoy lo hemos olvidado, pero es que es más de medio siglo, donde éramos los dueños y amos literales de la navegación Atlántico Norte. O sea, durante 50 años ni un solo barco que no fuera español pasa al oeste del Paso de Bahamas. Entonces, estas cosas que se han perdido en el tiempo significaban mucho más que lo que podría parecer a primera vista. Significaba la existencia de grandes ingenieros náuticos, de cartógrafos, de científicos, de especialistas que miraban las mareas, los vientos, que veían qué naves eran más idóneas para navegación y cuáles no. Es decir, era tecnología pura y dura. Entonces, realmente, esto es lo que le convierte a Europa poco a poco en la dueña del mundo. Y es lo que le convierte a la monarquía española en la señora universal durante casi un siglo.
Yeah.
Y desgraciadamente se ha olvidado.
Desgraciadamente, tratando de recordarlo y abriendo puertas, porque evidentemente no podemos tocar con mucha extensión cada uno de los casos que tú cuentas aquí, pero estamos abriendo puertas para que quiera que siga investigando, y ese libro puede ser una buena manera. Preguntan también si, estás hablando de navegación, ¿contaban los españoles con alguna ayuda como esos mapas secretos, Piri Reis, etcétera, etcétera, o se lo curraron ellos?
Las dos cosas. Ahí tengo que dar una opinión personal, no tengo pruebas para demostrarlo. Los españoles son los mejores cartógrafos aportadores de cartografía del mundo en el siglo XVI. En el XV habían sido los portugueses. Entonces, realmente los mapas eran un elemento secreto. Eran muy valiosos y muy valorados porque las cartas se mantenían en secreto y no se divulgaban. De hecho, por ejemplo, Hawái, que es casi seguro que fue descubierto, bueno, con seguridad, por navegantes españoles en la segunda mitad del 16, se mantuvo oculto el descubrimiento porque no interesaba. Hay casos como ese, muchísimos, que se ha sabido después, porque el conocimiento era poder, como ahora. La parte de los mapas secretos, bueno, ahora mismo estamos celebrando el 500 aniversario de la llegada de Ponce de León a Florida. Bueno, no hace falta ser un genio para saber que es imposible que lo descubriera en 1513, puesto que aparecen dos mapas anteriores. Sí, pero claramente, en el mapa de Cantino y en el Juan de la Cosa. Lo cual quiere decir que la península ya era conocida. O sea, había alguien que sabía que esa península existía ya. Entonces, ¿qué quiere decir esto? Pues que si había algún tipo de cartografía, llamémosla secreta, que yo creo que sí, desde luego hay casos evidentes en el caso portugués, por ejemplo, el famoso, dentro de los mapas que apoyan los grandes descubrimientos portugueses, hay algunos que hacen pensar la sospecha bastante fundada de que los grandes navegantes de la corte portuguesa, de la estación de Sagres, lo que crea el príncipe Enrique en Navegantes con su increíble sistema de estudio formado por cartógrafos, astrónomos y navegantes, conocían mucho más de lo que nosotros estamos dispuestos hoy a aceptar. Y que lo sabían, que era un trabajo metódico, muy profesional y muy bien elaborado. Es decir, no hay una prueba al 100%, pero sí indicios bastante notables de que algunos de los mapas portugueses, uno en concreto en 1458, el de Fra Mauro, que viene de Italia, fue probablemente realizado para un agente del rey de Portugal por un navegante veneciano, bueno, un comerciante veneciano que había estado en Calicut. Ese navegante conoció con seguridad a la flota china de Shenzhen cuando llegó a las costas de su puerto en la primera mitad del siglo XV. Es posible que toda esa información que tú ibas uniendo, que cada uno iba uniendo a otro, permitiera obtener una información muy notable. Por ejemplo, el famoso mapa Piri Reis.
30 segundos te dejo para que termines.
Muy rápidamente, se supone que es cogido la base de ese mapa a un piloto de Colón que iba en una nave de la Orden de Malta que es capturada por los berberiscos frente a las costas de Italia a principios del siglo XVI. Es decir, la información secreta se transmitía y eso era muy importante porque te permitía luego obtener información que era poder.
Que hacer una mínima pausa para las noticias. Llegan nuestros compañeros, compañeras Elena Gómez y Natalia Ayala de los servicios informativos. Nosotros seguimos, hay mucha historia todavía para desentrenar. Te quedas un ratito más con nosotros, ¿no, Carlos? Y habrá mucho más, queremos hablaros seguramente de OPARS, habrá informaciones y alguna que otra cosa más en este espacio en blanco. Y el teléfono por si queréis intervenir, tenemos un concurso en marcha, hay 5 libros, algunos de ellos de Carlos Canales, hablando de historia, si os interesa, de esa historia apasionante que hemos olvidado y que habría que volver a sacar a la luz y hacer películas como hacen en Hollywood y dar el valor a los héroes españoles y no a los de por ahí fuera. 900-137-137 es el regalo que tenemos para esta noche. Esto es Radio Nacional, este es el Espacio en Blanco, enseguida regresamos, no os vayáis.
Espacio en Blanco, en Radio Nacional de España, con Miguel Blanco.
Son las 3 y 6, 2 y 6 en las Islas Canarias, aquí seguimos en directo en Radio Nacional de España, en el Espacio en Blanco. Las gracias a todos por la escucha y por la compañía, por estar ahí sintonizados ahora en directo. También a todos los que a través de la radio online estáis en multitud de países de América Latina y en otros lugares del planeta que ni siquiera conocemos, haciendo que seamos uno de los programas más escuchados en esos lugares. Gracias por hacerlo. Gracias también a todos esos que os descargáis a lo largo de la semana el programa por los diferentes portales, haciéndonos uno de los programas más descargados, si no el más descargado de casi toda la radio. Tenemos todavía mucho que contaros. Carlos va a seguir estando con nosotros. Después llegará el tema de los OPARS y otras cuantas cosas. Tras esa introducción, os seguimos hablando de esos españoles por el mundo que hicieron historia.
Los tercios españoles eran unos pocos miles de hombres que dominaron el mundo durante más de un siglo. La mejor infantería de su tiempo y posiblemente la mejor de la historia. Los tercios españoles revolucionaron el arte de la guerra, relegando a la caballería a un segundo plano y siendo el terror de todas las potencias europeas del momento. Estaban marcados por su disciplina, sus innatas dotes para la guerra y por una tradición guerrera en la que la honra era lo más importante, y esta solo se conseguía en el campo de batalla. Los tercios españoles fueron la primera unidad militar profesional compuesta por voluntarios y no por soldados reclutados forzosamente. Su forma de combinar largas picas con las primitivas armas de fuego que ya se utilizaban en el siglo XVI asentaron las bases de una manera de combatir, impulsada por el gran capitán Gonzalo Fernández de Córdoba, que mantendría su estructura básica hasta la Primera Guerra Mundial. Los tercios españoles devolvieron a la infantería el papel dominante de las batallas que ostentaban en época de las falanges griegas y las legiones romanas. Tanto en el siglo XVI como en el siglo XVII, Europa vería cómo era dominada por unos hombres para los que vivir era luchar por su reino. Un grupo desconocido de españoles que lucharon por todo el mundo es solo un ejemplo más.
No hablas de ellos en este libro, pero yo te he oído hablar a ti de los tercios españoles. Debían ser una gente tremenda, ¿no?
Todo el mundo era tremendo en esos tiempos. No, la verdad es que los tercios básicamente se circunscribían a Europa y al Mediterráneo, que es su zona de actuación. El tercio, como unidad orgánica, duró más tiempo de lo que se cree, porque aunque es verdad que el gran capitán no los forma como tal, a finales de la década de los años 30, al siglo XVI, ya más o menos la estructura orgánica básica estaba creada. Sin embargo, como unidad de combate duraron hasta que son cambiados por los regimientos a principios del siglo XVIII, lo cual quiere decir que es un periodo muy grande en el cual están sometidos a los cambios obvios del tiempo, es decir, fueron modificando su estructura y su armamento y su capacidad táctica en función de las mejoras pues que se iban produciendo desde el punto de vista técnico y desde el punto de vista de las innovaciones bélicas, no solamente por su evolución natural, sino también por los desafíos a los que se iban enfrentando, que también iban cambiando con el tiempo. Durante el siglo XVI, en las campañas en Europa, el tercio es un modelo que se impone a todos los demás ejércitos que combatían contra España, menos los turcos, que era una especie de potencia mundial que iba por libre, y los rusos, que era una gente demasiado lejana. En el resto de lo que es Europa Occidental e incluso parte del Oriental,
todo el mundo copia.
Es verdad que sí, que el modelo del tercio se va copiando. Eso empieza a cambiar a partir de la Guerra de los 30 años, cuando no es que el tercio entre en decadencia, eso también es un gran error, sino que hay otras modalidades de forma de disposición táctica que se van adaptando, enfrentando a lo que sería la disposición clásica de un tercio, y que en algunas cuestiones ofrecían ciertas mejoras, pero en otras no demasiado. Realmente, el final de los tercios como tal y el cambio por regimientos, que es simplemente un tema casi carácter, iba a decir, administrativo, se produce fundamentalmente porque la pica había quedado en desuso, a finales del 17 ya no se empleaba, y el cambio de los mosquetes de mecha por fusiles de chispa, es un tema técnico. Bien. Sin embargo, es verdad que durante ese tiempo, sí, hay un periodo de ese tiempo muy grande, de más de un siglo, donde España realmente es la dueña y señora de los campos de batalla de Europa, claramente. Eso sí, con una limitación importante, es que los españoles fuimos siempre muy pocos, era un país muy poco poblado. De hecho, una de las cuestiones más, casi hasta simpática, aparte triste, hay un comentario que le hacen al conde Olivera sobre el problema de un enfrentamiento estratégico con Francia. España, teóricamente, tenía rodeada a Francia, es decir, porque tenía la frontera del Pirineo, tenías el Francocondado al norte de Suiza, y tenías Luxemburgo y los Países Bajos, con lo cual y como aliado a Saboya, con lo cual en la práctica realidad los tenía rodeados. Sin embargo, es como si un montón de enanitos quieren rodar un gigante. Entonces un día dijo alguien en broma que el centro del imperio español era Francia. Entonces, bueno, tiene su gracia, porque el problema que tenía España es que se enfrentaba a un desafío que le superaba en población, claramente.
Yeah.
con el agravante que acabamos combatiendo con el mundo entero, con lo cual eso no se iba a ninguna parte.
Déjame que te haga un montón de preguntas que tengo. ¿En aquel tiempo la gente iba obligada al ejército?
Había de todo, había reclutamientos forzosos y voluntarios. En el tercio se intentaba al principio, en la medida de lo posible, que los reclutamientos fueran voluntarios, porque era la mejor manera de conseguir una estructura, entre comillas, armónica, que por lo menos funcionara un poco mejor y con cierto orden. El ratio de deserción de los ejércitos de esa época era enorme para lo que fue luego los ejércitos profesionales del siglo XVIII. Es decir, era diferente. No obstante, existían reclutamientos forzosos cuando había situaciones que por algún motivo lo exigieran. Es decir, un motivo de alarma, una invasión. Es decir, realmente había las dos modalidades, pero en España, en la medida de lo posible, se intentó en el siglo XVI que el reclutamiento fuera voluntario.
Fuera voluntario, vale. ¿Hubo españoles en Tierra Santa en esa gran batalla, o en esas grandes batallas que fueron las cruzadas?
Sí, lo que pasa es que España tenía la Reconquista. Entonces, como la Reconquista era absorbir las energías, el número de españoles que participaron en las cruzadas fue mucho menor que el de otras naciones de Europa Occidental. Pero sí, sí lo hubo. Hubo un rey de un reino español, Enrique de Navarra, creo que con de Champaña, dirigió Teobaldo de Navarra, dirigió una de las cruzadas, uno de los líderes de una de las cruzadas. Es verdad que era un rey de origen francés, pero fue rey de Navarra. Y obviamente fueron con él caballeros navarros. El resto lo hicieron más bien en grupos pequeñitos o a título individual, y por supuesto sí participaron en las cruzadas los españoles integrados en órdenes militares como el Temple o como los caballeros de San Juan, que incluso contaron con una lengua, con dos lenguas españolas, la lengua de Aragón. O sea, estaban divididos por idiomas, por cierta manera.
¿Ah, sí?
Sí, las ocho beatitudes, las ocho puntas de la Cruz de Malta, correspondía a cada una una lengua. Entonces las lenguas eran Francia, Auvernia, Provenza, Italia, Alemania, Castilla, Portugal, que realmente era una, y Aragón. Entonces, realmente, ahí sí, los que estaban integrados en las órdenes militares, tanto en el Temple como en el San Juan, sí combatieron en Tierra Santa. Pero en general España las energías se las absorbía los musulmanes de aquí.
Ya. Vamos a Asia, y quería dejar para la última parte Asia, y tienes en el libro La asombrosa aventura asiática de un clérigo.
¿Quién era este colega? Tipo genial, que se llamaba Ordóñez, que hizo una cosa única en el mundo, aunque nosotros no damos su viaje entero, y es que fue la primera persona que dio la vuelta al mundo partiendo desde América.
¿Qué dices? Ah,
partiendo de lo que es Ecuador y volviendo de nuevo allí. Entonces,
¿Del Ecuador?
Sí, sí, de la Guayaquil. Es la primera persona que dio la vuelta al mundo, pero no partiendo desde Europa, sino desde América. Era un aventurero increíble. O sea, lo que cuenta es una cosa tan asombrosa que, aunque solamente fuera verdad el 20%, y lo es más del 20%, ya merecería un lugar en la historia. Era un tipo realmente increíble, pero increíble. O sea, no hay palabras para explicarlo. Llevó adelante una aventura en su gigantesco viaje de recorrido que realmente, no hay película que pueda explicar algo así. O sea, cualquiera de sus hazañas y de sus historias, en cualquiera de los puntos que cojamos, ya da para no una, da para 10 películas.
Cuéntanos alguna.
Él, cuando está navegando por las costas de lo que hoy es Camboya, y de Vietnam, de lo que es las costas de lo que luego se llamó, ahora Vietnam, en aquel entonces se acabó llamando Cochinchina, él tiene una aventura muy curiosa, y es que toma partido por una guerra civil. Entonces, en la guerra civil, él y su barco, un pequeño galeoncito que tenía, tiene que elegir uno de los bandos, elige un bando que le interesa, y decide colaborar con él hasta el final. De manera que él y su barco deciden la guerra civil, básicamente. Porque claro, es como si tú estás en el mundo de una batalla de los Klingon, ya puedes tú con el Enterprise, entonces, y haces una escabechina tremenda. Pues es algo parecido, una superioridad tan enorme que lo decide entero. Entonces, era una mezcla muy curiosa de aventurero, pirata, comerciante y al mismo tiempo religioso, o sea, lo mezclaba todo. Entonces, en sus aventuras, que era muy típico de las expediciones españolas en el 16, realmente era muy difícil distinguir qué era lo civil y qué era lo militar. De hecho, no era ninguna de las dos cosas. O sea, practicabas un poco de todo. Tú eras un comerciante, básicamente, pero si tenías que robar, pues robabas. Y tenías que matar, pues matabas. O sea, básicamente, todo estaba justificado siempre de alguna manera. Porque el justificarlo luego era muy fácil. Entonces, realmente decías, ¿eran piratas? Pues sí, también. ¿Eran exploradores? Sí, claro que eran exploradores. ¿Y eran comerciantes? Pues si era necesario, preferían vender y comprar que tener que combatir. Pero si no había más remedio, pues combatían. Entonces realmente era una curiosa mezcla en la que había desde contrabando hasta venta, desde comercio legal hasta piratería, todo se mezclaba. Y realmente eso no hacía disminuir el valor de nada. Es decir, era algo totalmente honorable en la época. O sea, la palabra que luego utilizan los ingleses de caballeros de fortuna para los piratas, que es un eufemismo, es gracioso, pero es que era la verdad. Es decir, eso no te quitaba o daba méritos. Formaba parte de lo que era la vida del mundo de la época.
¿Y por qué conocemos tan poco de este personaje?
Pues porque realmente la mayor parte de los grandes aventureros españoles, da igual, Ordóñez, Capitán Contreras, cualquiera de los que tú quieras, sus obras no han sido reeditadas de manera muy habitual y no son conocidos dentro del ámbito educativo, con lo cual no forman parte de las historias que conocen los niños desde que empiezan a leer. Que no, es decir, si fueran ingleses, cualquier niño inglés sabe quién es James Cook, porque lo estudian de manera profunda, pero muy pocos niños españoles saben, por ejemplo, quién es Malaspina. Entonces, estas diferencias, o lo haces en el colegio o nunca lo vas a hacer. Entonces, claro, no hay una especie de tradición de que esto sea conocido, sabido y además explotado en, pues, no sé, desde cómics hasta cuentos, de películas hasta cine. Entonces, al no haber todo eso, pues no lo sé. Iba a decir, la serie más vista de España, me parece, o de las más vistas, es un disparate de una especie de ninja absurdo pegando saltos por la Mancha. O sea, que es Águila Roja, es un disparate. Es decir, lo hacemos al revés todo. O sea, hay algo que no nos va, que no nos entra bien en nuestro cerebrillo y no sé por qué.
Déjame que hagamos una pequeña pausa. 3 y 18, 2 y 18 en las Islas Canarias. 900-137-137. Aún estáis a tiempo de llamarnos.
Espacio en blanco. Mucho más de lo que puedas imaginar. Con Miguel Blanco.
Dos temas te iba a decir. Tenemos multitud de preguntas que te voy a tener que dejar para otro momento, pero hidalgos versus samuráis, hablabas antes de ello y quiero acabar en Vietnam para ir, cuando vaya este, voy a ir a Da Nang, has dicho que era
Danán, sí,
cuando vaya este año, este verano, voy a ir a Vietnam.
Te diré dónde está el sitio y tienes que verlo.
Quiero ir a ver esa tumba, queremos terminar con eso. ¿Los hidalgos lucharon contra los samuráis?
Sí, bueno, hubo varios incidentes, a lo largo del 16 hubo bastantes, principalmente entre portugueses y japoneses. Normalmente hay una cosa que hay que tener en cuenta. Los europeos occidentales de la época, incluso después, en el 17 también, los holandeses e ingleses, cuando llegan a Japón no quieren pelearse con nadie. Básicamente son comerciantes, lo que quieren es vender productos que los japoneses valoran mucho. Es verdad que el conflicto con Japón, después de lo que te voy a contar, se da por un tema religioso. Cuando algunos señores de la guerra japoneses perciben que la extensión del cristianismo puede amenazar su cultura y su forma y orden de vida, que es cuando se produce la gran persecución a los cristianos de Japón del siglo XVII. Pero esta escena que estás narrando tú, que contamos nosotros, es un poco anterior. Y esto sí es un enfrentamiento claro. Los Wokou, los que hablaba al principio, sí, eran básicamente una especie de lo que llamaríamos, eran piratas, pero una sociedad pirática muy bien organizada, que operaba a lo largo de todas las costas del mar de China, y en las costas del norte de Filipinas y hasta llegaban hasta Corea del sur de Japón. Eran buenos navegantes, dentro de que sus naves estaban bien, no se podían comparar obviamente con un galeón español o portugués de la época, pero como Japón estaba permanentemente en guerras civiles durante el siglo XVI, eran gente realmente muy experimentada. La mayor parte era lo que los japoneses llaman ronin, es decir, samuráis sin dueño, que no obedecían a un señor, que por diversos tipos de causas habían quedado, pues bueno, pues con un bando derrotado en las guerras civiles, o que por alguna razón de tipo aventurero o de mera codicia o ambición, veían en la piratería una buena manera de ganarse la vida. Iban acompañados por una masa de lo que los japoneses llamaban asigarus, o sea, los pies ligeros, que es lo que era básicamente la infantería japonesa a la época, y el grupito que es detectado en la zona norte de Luzón es sorprendido por estar dedicándose a lo que llamaríamos, bueno, pura y simplemente a la extorsión. O sea, es decir, ellos estaban asentados en una zona del norte y se dedicaban, aparte al comercio, porque comerciaban, se dedicaban también, bueno, a vivir del dinero que extraían a la gente, bueno, pura y simplemente por la amenaza y la violencia. Cuando los castellanos llegan allí, el grupo que dirige Pablo de Carrión, que era un verdadero pirao, para explicarlo, un tipo también originalísimo que ha habido con la expedición de Urdaneta por el Pacífico, bueno, cuando acusó de bigamia, tuvo un pleito en España por Grimania, tiene dos matrimonios. Bueno, pues este tipo, que era un aventurero de primera, con el pequeño grupito que llega allí, plantea algo que a mí lo que siempre me llamó la atención de este incidente es, primero, que rompe un mito. O sea, la paliza que les dieron a los japoneses fue monumental.
Sí.
Y eso que era una diferencia numérica en contra de 1-5. Pero lo que plantea es algo muy interesante, y es que cuando alguien ha dado la vuelta al mundo y ha estado metido en todo tipo de líos, la visión que tiene del mundo es diferente. O sea, los castellanos eran mucho más flexibles. Estaban acostumbrados a ver todo tipo de gente, de todo tipo de planeta, de África, Asia, Europa. Es decir, estaban, por decirlo de una manera, tenían experiencia, tenían mundo. En tanto, los japoneses estaban limitados a lo que ellos conocían. Y su cultura no fue capaz de dar una respuesta adecuada a algo que ellos veían diferente. De hecho, aparte de recibir una paliza enorme, no entendieron nada. Es decir, lo único que sí entendían es que el material que tenían los enemigos suyos era mejor. Eso sí lo captaban bien. Porque los japoneses eran gente que no era idiota, como nadie en el mundo. Y entonces se dieron cuenta que determinados elementos del material europeo eran muy útiles para ellos. Bueno, casi nadie lo sabe, pero la armadura que llevó el líder del bando vencedor en Sekihara, que es la mayor batalla de la historia de Japón en suelo japonés, que se encuentra actualmente en un museo en Tokio, tanto la armadura como el pecho espaldar y el casco son españoles.
¿Sí?
Sí, valían muchísimo. Los japoneses apreciaban mucho las armaduras europeas porque eran mucho mejores que las suyas. Eran más resistentes, mucho más duras y mucho mejor para moverte porque te protegían mejor. Eso sí, las adaptaban a su manera, las adornaban y adaptaban al tipo de guerra que ellos querían. Pero cuando tuvieron que dar un enfrentamiento cara a cara, no había rival contra un ejército europeo moderno. Es que los barrieron, literalmente.
Ya.
Y eso es algo realmente muy poco conocido.
Tengo mil preguntas. Dice que ¿por qué no te hacen a ti guionista para hacer historias, la historia de ese que has dicho que caminaba por la Mancha? ¿Cómo era?
No, broma, no, Águila Roja.
Águila Roja y hacer series serias.
Dando saltos.
Vale, sí. Que repitas el nombre del navegante que dio la vuelta al mundo saliendo desde América.
Ordóñez, sí.
Ordóñez.
Era un clérigo, además, es verdad. Y además que acabó como tal, porque luego volvió al seno de la iglesia después de dedicarse a la piratería, al comercio, a la aventura.
Sí, volvió.
Sí, todo bueno de nuevo.
Vale, vamos a Dalán, a Vietnam. ¿Qué es esa tumba? ¿Cómo llegaron ahí esas
personas? En 1858 se produjo un incidente en el reino vietnamita, y es que en la Cochinchina, ocurría cada cierto tiempo en Asia, cuando las sociedades asiáticas se veían muy amenazadas, muchas veces los gobernantes reaccionaban con violencia contra los cristianos, a los que percibían como una especie de quinta columna en su reino. Entonces, bueno, mataron, entre otros, al obispo de Saigón, y bueno, que era español en aquel entonces, y mataron a varios religiosos franceses y españoles. Entonces, Francia y España deciden lo que hacía Europa en ese momento. Europa en el siglo XIX no aceptaba por una potencia europea ser ultrajada, entre comillas, por ninguna nación del mundo. Y decidieron dar una respuesta militar, en el otro lado del mundo. Obviamente, Francia, que no tenía en aquel entonces grandes puntos de apoyo entre la India y China, carecía de puntos intermedios, pero ella los ambicionaba. Entonces le vino muy bien el pretexto para poder iniciar los primeros pasos de lo que luego fue su asentamiento en Camboya, Vietnam y Laos, o sea, lo que ellos llamaban entonces Annam y la Cochinchina. Pero en aquel entonces, que todavía no estaba muy consolidado su poder allí, necesitaban ayuda. Entonces, como España había sido también ofendida, también entre comillas, por el asesinato de los religiosos, sirvió como pretexto para una expedición militar conjunta. Era básicamente francesa, pero el núcleo más sólido era español, porque venía de Filipinas. Entonces eran guerreros tagalos, eran indígenas tagalos como oficiales españoles, que fueron enviados a la Cochinchina para una campaña en la jungla terrorífica que duró casi 4 años, en las cuales prácticamente todos los que participaron acabaron muriendo, porque los dejaron literalmente abandonados. Es decir, hubo 200 que los abandonaron prácticamente en Saigón. España en aquel entonces entró en guerra con Marruecos, se olvidó todo el mundo que había una guerra en el otro lado del mundo, los dejaron ir, pero consumirse como quien va poco a poco. Es una historia realmente apocalíptica de alguien envuelto durante años y años de guerras en junglas, pantanos y selvas contra un enemigo cada vez más esquivo y difícil, y sin ayuda, sin esperanza, sin refuerzo, sin sustitución, sin nada. Es una historia realmente, para cualquiera que la vea, yo creo que realmente muy llamativa.
Déjame que... dicen que si existió algún pirata español.
¡Jo! Para aburrir.
¿Sí?
Hombre, claro, somos una de las naciones navegantes del mundo.
Bebe agua, espera, ponemos un poquito de música, bebe agua. Tres minutitos nos quedan para terminar.
El último gran pirata de la historia es español, era gallego. Claro.
¿Ana? ¿Gallego? ¿Una mujer?
Sí, era gallego.
Gallego.
El último gran pirata del Atlántico, los tres últimos, desde Pedro Gisbert, que era un cubano de origen catalán, hasta el último, eran todos españoles. Sobre él escribí un artículo hace tiempo para una revista, que luego hice una versión en internet. Realmente, ¿cómo no va a haber piratas españoles? Claro que sí. Otra cosa es que normalmente la nación dominante suele ser el agredido. La diferencia o el matiz entre pirata y corsario no es tan sencillo como podría decirse de manera académica. Es decir, yo podría decir ahora que corsario es el que ataca a naciones enemigas de tu reino con una patente que emite un gobierno soberano, y pirata es el que ataca a cualquiera. Pero bueno, eso se confundía a menudo. De hecho, normalmente los corsarios actuaban como piratas, porque atacaban cualquier cosa que venía por el... Primero porque no sabían dónde era el barco contrario. Eso de que no sabían leer, no sabían escribir, no les importaba un bledo dónde era la bandera. En la práctica era casi imposible distinguir uno de otro. Claro, España tiene piratas para aburrir, sobre todo porque la piratería es una actividad muy lucrativa cuando hay dinero y tráfico comercial. Y toda nación navegante del mundo ha generado en algún momento piratas. Lo que ocurre es que el momento de máximo esplendor español suele coincidir con que la gran potencia es normalmente la agredida. Es decir, los ingleses no empiezan a sufrir ataques piratas hasta que se someten a una gran ponencia. Los primeros piratas son ellos. Es decir, es verdad que los grandes piratas del Atlántico son ingleses, holandeses y franceses, pero hay portugueses, españoles, hay de todos lados.
Ya. Para terminar casi, ¿para cuándo un libro dicen sobre la cerveza? No sé dónde se sacan eso. No me has traído a mi cerveza.
Estoy haciendo un libro de historia de la cerveza española, pero sale muy pronto.
¿Ah, sí?
Sí, pero es una cosa interna para nosotros mismos, para maridos viejos.
¿Sí?
Y te tengo que echar cerveza, ¿verdad?
Me tienes que echar cerveza. Yo no bebo, pero probaré la tuya. La última. Mala. ¿Hubo españoles en la sublevación de los boxers de China? No sé.
No, porque España acaba de perder sus últimas posiciones en Filipinas. Bueno, los últimos restos de los prisioneros. Bueno, una parte de los prisioneros que habían caído a manos tagalos son devueltos el año anterior. España no tenía concesiones territoriales en China, nunca las quiso. Y entonces, aunque es verdad que la legación española. Esa escena de 55 días en Pekín es cierta. El embajador español era el decano en Pekín. Y la reunión inicial que decide mantenerse en Pekín cuando la reunión Boxer se hace en la embajada de España. Pero España no tenía unidades militares en China en el año 1900.
Y ya para terminar, ¿por qué siempre pensamos que lo de fuera es lo mejor y no damos valor a la historia? Tremenda historia, para mí mucha de ella desconocida, de confesártelo, supongo que para muchos de nuestros oyentes, que nos estás descubriendo tú.
Pues, aunque no lo crees, un complejo muy reciente, que viene del siglo XX, no es anterior.
Muy reciente,
sí, hasta el siglo XIX. O sea, yo creo que los manuales escolares españoles hasta 1900 poco eran prácticamente iguales dentro de su grandilocuencia y nacionalismo, que era un defecto general, a como podían ser en cualquier nación de Europa. Cuando España empieza a tirarse piedras contra su propio tejado y a intentar olvidarse lo que hemos sido, es muchísimo más reciente de lo que la gente cree. Es una cosa realmente que viene prácticamente de los últimos 50-60 años, no es muy anterior.
¿Y por qué?
No lo sé, nunca lo he entendido. Además, es que no lo entiendo, te lo digo sinceramente, no lo entiendo.
Queríais que estuviera Carlos Canales en el programa y yo se lo agradezco, aquí ha estado. Y mucha gente pregunta el libro, que repitiéramos el título, lo repito yo, En Tierra Extraña, Expediciones Militares Españolas, escrita con Miguel del Rey y nuestro invitado. ¿Forma de ponerse en contacto contigo, Carlos?
Bueno, ahora mismo lo más cómodo, curiosamente, hasta que mis páginas web vuelvan a la vida, que tienen 10 años y van a volver ahora en unos 15 días... Pero es que son 10, es que son muchísimas.
10 páginas.
Es que están todas interconectadas, porque voy a tener una que se llama Anaquel, que es toda la historia de todos los programas de radio que he tenido, y de todo, o sea, absolutamente todos. Y eso me ha llevado años, ¿eh? Entonces, iré cargándolo poquito a poquito, pero las básicas, carlosgenales.es, que el dominio obviamente existe, equirol.com, me he vuelto a leer otra vez, yo creo que va a estar en unos 10 días, no más.
Ya. ¿Pondrás algún programa del Espacio en Blanco ahí en
páginas? Por supuesto, sí. Vale. Y por supuesto, en Facebook son muy fácil de encontrar.
Ha sido un placer, gracias por haber estado con nosotros, por esta lección de historia, por habernos abierto tantas puertas que trataremos de seguir.
Gracias.
Espero seguir viéndote y seguir viéndote bien.
Claro que sí.
Gracias.
Igualmente. Hasta luego.
3:30, 2:30 en las Islas Canarias. Unas pocas noticias de nuestro compañero David Martín y seguimos.
Entre las noticias que nos deja la semana, tenemos que empezar hablando de una extraña imagen que nos llega desde Italia. Aquí un telescopio ha captado un misterioso anillo de color rojo que cubre los cielos de toda Europa. Este curioso fenómeno se sitúa a una altura de entre 85 y 600 kilómetros y se extiende desde la parte más occidental de Italia hasta Bielorrusia. Según las primeras observaciones, estaríamos ante un efecto de las tormentas magnéticas que azotan nuestro planeta, un equivalente a las auroras boreales, pero en latitudes más bajas. A simple vista, este aro es inapreciable y, sin embargo, la noticia ha suscitado toda clase de comentarios entre los aficionados a la conspiración durante esta semana. Desde el observatorio responsable, situado en el norte de Italia, explican que los causantes de este tipo de resplandores son los átomos de oxígeno que a esta altura se iluminan debido al calor de los electrones de la magnetosfera. Y nos vamos hasta la provincia de Cádiz. Los vecinos del municipio de San Fernando han visto en los últimos meses cómo las obras del tranvía que cruzaban la ciudad iban dejando multitud de descubrimientos arqueológicos a su paso. Pues bien, el último y más sorprendente de ellos ha sido el hallazgo de unas termas romanas del siglo I. En un primer momento se pensó que estos restos pudieron pertenecer a un horno de planta cuadrada, de más común hallazgo en la zona, pero la hipótesis se descartó al comprobar que se trata de una sala que serviría de calefacción para los baños públicos. A este descubrimiento se suman el de restos de alcantarillado, cañones de la Guerra de Independencia y vestigios de una calzada y hornos romanos bajo el suelo de la localidad gaditana. Los restos cerámicos que se han encontrado indican que el abandono de la zona podría datarse del siglo VI después de Cristo. Y en los albores de lo que puede ser y ojalá no sea un conflicto armado en Corea del Norte, esta semana hemos tenido noticias de lo que será la guerra del futuro. Estados Unidos ha anunciado que instalará por primera vez un arma láser en uno de sus buques. Este nuevo artefacto ha sido probado con éxito, comprobándose que es capaz de derribar aviones y dejar buques fuera de combate. Pese a tratarse de una tecnología más económica, también tiene sus inconvenientes. Sus detractores apuntan a los riesgos de impacto accidental con algún satélite y a su baja fiabilidad en condiciones meteorológicas adversas. El prototipo ha costado 25 millones de dólares y se instalará a partir del próximo mes de octubre. Y terminamos las noticias de la semana con un anuncio. Mucha atención a los amantes de la astronomía, porque a partir del próximo día 16 llegan las Líridas. Para no perderos nada de esta vistosa lluvia de estrellas, que durará hasta el 25 de abril, ya lo sabéis, alejaos de lugares iluminados, llevad ropa de abrigo, asiento cómodo y, sobre todo, paciencia. La máxima actividad se espera el próximo fin de semana, así que en 7 noches tenéis dos citas. Una en el cielo, con las Líridas, y otra, como siempre, en Radio Nacional, con toda la actualidad del misterio, aquí, en Espacio en Blanco.
Nadie tiene seguro. Gracias a tu apoyo, más de 450.000 niños van a recibir su primer juguete. Este año se repartirán también en España, a través de Cruz Roja. Radio Nacional y la Fundación Crecer Jugando, con la colaboración de la Ciudad de las Artes y las Ciencias de la Generalitat Valenciana. Gracias al bolígrafo solidario, tu juguete llega. Radio Nacional. Todos los fines de semana, en la madrugada del viernes al sábado, de 2 a 4, ovnis, fantasmas, vida después de la vida y todo el mundo del misterio en Radio Nacional. Espacio en Blanco, con Miguel Blanco. Tu cita con el misterio.
Tres y 34, 2:34 en las Islas Canarias. Seguimos en directo aquí en el Espacio en Blanco en Radio Nacional, y tras las noticias que ha preparado nuestro compañero, seguimos con más temas. Este es uno que nos habéis pedido. Hemos podido localizar en el norte de España a un experto y ahí os lo ofrecemos tras esa introducción. Tiene que ver con algunos restos, dicen, de antiguas civilizaciones que anduvieron por aquí por la Tierra.
Los Oparts, acrónimo de Out of Time Parts, u objeto fuera del tiempo, son objetos a los que la ciencia convencional no encuentra explicación alguna. Es un término acuñado por el zoólogo estadounidense Ivan T. Sanderson. Hace referencia a objetos paleontológicos y arqueológicos que en apariencia provienen de lugares o épocas donde se cree que era imposible su existencia, por sus características y complejidad tecnológica. Existen en todo el mundo, y hasta ahora desafían a la lógica por no tener una explicación convincente para su existencia. Acompañarnos durante los próximos minutos en un viaje por el planeta para su descubrimiento.
Este es uno de los misterios que más llaman la atención, esto de los objetos imposibles que se encuentran en muchas partes del mundo. Y comenzamos nuestro viaje yendo a la búsqueda de nuestro invitado, Marc Pierre Dylan. Buenas noches, Marc.
Buenas noches.
¿Ese nombre tan así, tan francés?
Herencia de mi madre.
Herencia de tu madre. Bueno, tú eres licenciado en historia y escritor, has escrito un libro que se llama Oparts, objetos imposibles. ¿Qué te ha interesado desde el punto de vista de la historia de estos objetos imposibles? ¿Por qué?
Bueno, me ha interesado el hecho de que muchos de ellos, o la conjunción de todos, suponen una ruptura total de lo que entendemos como la historia comúnmente aceptada.
Ajá. ¿Y el que más te haya llamado la atención?
Pues posiblemente la máquina antiquitera.
La máquina de antiquitera. Seguramente hablaremos un poquito de ella, aunque es bastante conocida. Yo quiero que me cuentes otras cosas. Sí. Quizá con toda esta serie, entre comillas, de evidencias, mucha gente no lo admite todavía, hubiera que escribir, reescribir la historia de otra manera, ¿verdad?
Si se tienen como evidencias ciertas, desde luego. Hay algunos que presentan un desafío insoslayable a la historia entendida como la entendemos hoy en día.
¿En qué lugar se han encontrado del mundo más restos de estos o para objetos imposibles? No sé si hay algún lugar donde haya más.
No, lo cierto es que se han encontrado a lo largo y ancho de todo el mundo, lo cual, por otra parte, no deja de ser sino una prueba más de su validez, de su realidad histórica.
Ya, antiquitera decías, la máquina antiquitera, la máquina que llegó del futuro. Hablas tú en un capítulo de tu libro. Cuéntanos un poco brevemente, porque quiero que me cuentes un montón de datos acerca de una gran cantidad de estos OPARs. ¿Qué es? Una pieza que se encuentra en los fondos de Grecia, ¿no? Unos pescadores.
Es, un conjunto de piezas que, unidas todas ellas, daría lugar a una máquina de una precisión tecnológica que no podía existir, según la ciencia establecida, según la historia establecida, en el momento en el cual fue construida, que es el siglo I antes de Cristo.
¿Siglo I antes de Cristo?
Sí.
¿Quién la hizo?
Pues no lo sabemos. Hay bastantes elucubraciones. Desde luego sabemos que es de la cultura griega. Uh-huh. Sabemos que existe y, por lo tanto, sabemos que alguien la hizo. Yeah. Yo, desde luego, no creo que llegara del futuro ni que la trajeran de ningún otro sitio.
Ya. ¿Y para qué podía servir, Mark, esa pieza?
Pues principalmente para hacer dataciones concretas y muy específicas de material astronómico, para hacer predicciones, insisto, muy muy concretas y muy exactas sobre el movimiento de la órbita celeste.
Qué curioso, ¿no?
Sí.
¿Quién conocería esos datos en el siglo antes de Cristo, primero antes de Cristo, no?
Sí, es evidente que alguien los conocía porque alguien fue capaz de hacer algo muy, muy preciso y que exige un gran conocimiento técnico.
Ya, alguna gente, rayando un poco así con teorías locas y conspiranoicas, dicen que es una máquina que puede haber venido del futuro.
Sí, bueno, eso así es como tituló su estudio sobre esta máquina el inefable Eric von Däniken.
Eric von Däniken. Ya, curioso. Déjame, hacemos una misma pausa antes de ir a ver algunos mapas imposibles. A mí también me ha interesado mucho este asunto, Mark, y bueno, viendo algunos de los mapas increíbles que hay por el mundo, los de Pir y Rey llaman mucho la atención, que están ahí en Estambul, pero hay otros muchos, ¿verdad? Este quizás es el más conocido. Hay otros muchos mapas que ya delimitaban el planeta mucho antes de que conociéramos muchas de las costas, ¿no?, que existían.
Sí, como tú dices, el de Piri Reis es muy conocido porque hay muchas publicaciones sobre el mismo, pero existen docenas de mapas más que delimitan costas que no se deberían conocer en el momento en el cual fueron dibujados.
Uh-huh. ¿Por ejemplo?
Pues el mapa de Orontenus Finaeus, ciertos mapas de la época griega, mapas de la Edad Media que presentan costas en la zona donde hoy sabemos que está América, insisto, se cuentan por docenas.
Ya. Y lo curioso de esto es que tiene la perspectiva como si fuera aérea, ¿no?, como nuestros satélites ahora que estuvieran cartografiando el planeta, es decir, que parece que han tenido que ser hechos desde arriba.
Sí, algunos de ellos sí que presentan esa perspectiva. Podemos entender las dos posibilidades, bien que pueden haber sido hechos desde arriba, o bien que quien los hizo tenía unos conocimientos matemáticos y de proyección espacial tan elevados que le permitía realizarlo con tal precisión.
Ya. Yeah. Mapa de Pir y Rey, sabemos que está en Estambul, en Turquía. El Orontenus Finaeus, ¿dónde está?
Pues ahora mismo no te...
Te he pillado.
Pero vamos, existe y está, creo que además está en un museo, no sé, en un museo de Gran Bretaña, si no me equivoco.
Lo buscaremos. Sigues en tu libro hablando de esferas de 2.800 millones de años. ¿Qué es eso?
Esos son unos cuerpos de forma esférica, como bien apuntas, que se encontraron en un estrato geológico en Sudáfrica. Era un estrato que tenía 2.800 millones de años de antigüedad y son objetos, insisto, perfectamente esféricos y que tiene además unas incisiones que parece que estuvieran hechos de forma artificial.
¿Sí?
Sí.
Qué curioso. Entonces,
el misterio es quién los pudo hacer hace 2.800 millones de años.
¿Este quizás sea el opar más antiguo que se ha podido descubrir hasta ahora?
Sí, hasta la actualidad sí.
2.800 millones de años, increíble.
Estaba la Tierra en pañales.
Sí. Lo que no sabía es que los egipcios tenían gafas, o que había lentes en la antigüedad. ¿Es cierto eso?
Sí, no solo los egipcios. Igual la idea de egipcios con gafas es muy gráfica. Quizás no sea la más adecuada. Pero insisto, no solo los egipcios, sino también en la antigua Troya y demás. No tanto gafas, sino que tenían una cosa que se llaman cristales de aumento, que eran unas lentes como nuestras actuales lupas, tratadas de una forma que técnicamente, según los conocimientos que pensamos que tenían, no podían estar tratadas, pero se han encontrado.
Dando un repaso por la historia, saltamos desde Egipto, Troya, por ejemplo, y nos vamos a Mesopotamia, y hay quien dice que había electricidad, que había gente que ya conocía la electricidad, incluso en Egipto hay algunas pilas y cosas que parecen bombillas, ¿no? Pero en Mesopotamia, ¿qué pasaba?
Sí, en Mesopotamia se han encontrado diferentes artilugios, muy extraños todos, que parecen vasijas de barro, y que tienen una composición que, de facto, para lo único que sirven es para producir pequeñas descargas eléctricas. Unas descargas, insisto, muy pequeñitas, no servirían para iluminar la ciudad, pero sí servían, por ejemplo, para darle una pátina plateada a un metal menos precioso que la propia plata. Es decir, Mesopotamia se timaba con la ayuda de estas pequeñas pilas.
Ah, ¿y lo utilizaban para timar?
Sí, es una de las explicaciones, yo creo que la más plausible. Hay otra que se dice que se utilizaban para a modo de analgésico, pero bueno, yo creo que la idea de timar con la ayuda de la electricidad en la Mesopotamia hace más de 2 milenios es muy atractiva, ¿no?
Es curioso, galvanoplastia, ¿se llamaba eso? ¿Hacían eso o me he inventado el nombre?
¿Perdón?
La galvanoplastia, ¿era?
Sí, correcto.
Ya, qué curioso. Si damos un salto nos vamos a... Bueno, ¿había cráneos horadados con balas en la prehistoria?
Sí, eso es uno de los... Yo en esta obra lo que he pretendido hacer, aparte de recoger los opars más conocidos, he intentado desmontar algunos falsos mitos que se dan por muy reconocidos en este mundo. Uh-huh. Y uno de ellos es este de los cráneos horadados. Estos son cráneos de hombres prehistóricos que presentan orificios perfectamente circulares. Entonces cualquiera que lo vea podría pensar que es un orificio ovalar. ¿Quién podía estar cazando con escopetas en la prehistoria? Sí. Bueno, en realidad está demostrado por la ciencia que lo que presentan estos cráneos no es sino las consecuencias de una infección en el oído que poco a poco supuraba y iba haciendo esta incisión tan perfecta.
O sea que no son balas.
No, no son balas. Me interesaba mucho dejar también, desmontar falsos mitos. Ya. Porque creo que le da más fuerza a los que son reales.
Ciertamente, hay mucha teoría también y mucha leyenda acerca de los opar, ¿no? ¿Verdad? Y poca comprobación acerca de lo que es realmente cierto, ¿no?
Sí, sí, correcto. Hay muchas teorías muy fantasiosas que al final lo que acaban es por enterrar a las
verdaderas.
Pocas o muchas que tienen visos de ser ciertas.
Claro. Pisadas antiguas que desafían el conocimiento en el río Palox. Y esto es cierto, se hablaba de huellas de botas en estratos de miles de años de antigüedad.
Sí, correcto. Aquí el problema es que nos encontramos con una pisada, pero perfectamente visualmente es una pisada de un ser humano, además de un ser humano que calzaba algún tipo de bota, de zapato, de cualquier calzado. Y resulta que esta pisada, o este ser humano, o este lo que fuera, pisó un trilobite, que es un animal extinguido hace muchos millones de años.
¿Y hay constancia de que eso es cierto? Es decir, que el trilobite está aplastado o pisado por esa huella, por esa bota.
Hay constancia, existen fotografías, se conserva todavía ese estrato, y hay constancia de que eso existe. Otra cosa es la explicación que quieran dar. Ha habido paleontólogos que han apuntado a que en realidad es una pisada de un dinosaurio, una teoría un poquitín, yo creo que cogida por los pelos.
Sí.
Bueno, se pueden apuntar diferentes explicaciones. Yeah. Creo que me parece muy interesante por lo menos plantear el enigma y luego que cada cual extracte sus propias conclusiones.
¿Y hay más huellas de pisadas en el mundo, aparte de esta de la huella en el río Palauxi?
Sí, hay muchas. Hay muchas repartidas por todo el mundo y curiosamente Hay muchas repartidas en la parte sur de Estados Unidos. En este lugar donde las teorías evolucionistas están vistas con malos ojos, pues parece que han aparecido más, lo cual nos lleva a pensar en que también muchas de ellas pueden ser falsificaciones para buscar un apoyo para teorías creacionistas.
Uh-huh. Qué curioso. Si seguimos dando vueltas, bueno, en Egipto hay montones de estos opars, ese avión, por ejemplo, como si fuera un juguete, ¿verdad? Uh-huh. Hay discos, hay montones de otras cosas. Pero yo quiero hablar de espadas, la metalurgia imposible. ¿Quién era capaz de construir esa serie de cosas, paredes vitrificadas, en ambos lados del Atlántico? ¿Qué tipo de objetos eran?
Pues eran capaces nuestros antepasados. Quizás lo que tenemos que hacernos a la idea es que no estaban tan atrasados como pudiéramos hoy pensar. Metalurgia imposible es como yo llamo a objetos metálicos que no pueden existir en el momento en el cual fueron creados.
Uh-huh.
Por ejemplo, objetos de aluminio, tanto en el antiguo Perú, en el Perú precolombino, como en China. Sabes que el aluminio fue... no sé si descubierto, pero sí creado artificialmente casi en pleno siglo XIX. Bueno, pues tenemos objetos precolombinos de aluminio y tenemos una hebilla de un cinturón en China que tiene más de 1200 años también de aluminio.
¿Quién pudo hacer eso?
Pues desde luego alguien que tenía conocimiento sobre la electricidad y la electrólisis mucho más avanzados de los que pensamos que podían existir en aquella época.
Curioso. O pares, objetos incrustados en rocas, martillos en piedras, vasos, bujías, hay de todo, ¿no?
Sí, sí, son objetos, como tú dices, que aparecen. De repente alguien está en una cantera o en una mina y alguien rompe una roca y resulta que dentro, incrustado dentro, hay un objeto artificial. Entonces, deberíamos pensar que ese objeto tiene al menos la misma antigüedad que ese estrato geológico.
Uh-huh.
Eso nos da problemas cuando el estrato es de varios millones de años.
Ya. ¿Martillos han encontrado dentro de esos estratos?
Sí, martillos, vasos, copas, hay una gran variedad.
Curioso. Damos un salto, nos vamos a la India, un objeto que yo he visto muy de cerca, el pilar de hierro de la India. ¿Qué significa? ¿Qué es eso?
Pues básicamente es lo que su propio nombre indica. Es un enorme pilar que está en la ciudad de Nueva Delhi.
Uh-huh.
Y que tiene como particularidad que no se oxida. Es especialmente interesante, especialmente sorprendente en un sitio azotado por el clima monzónico. Pues bueno, este pilar no se oxida.
¿Y ahí está en medio de una plaza?
Sí, está en medio de una plaza, si no me equivoco. Está incluso dentro de un lugar de ritos ceremoniales.
¿Sí?
Y es un lugar muy muy respetado por la religión de aquel país.
Ciertamente, qué curioso. Quiero al final terminar con ese mapa del creador, pero antes, nos quedan todavía unos poquitos minutos, hay montones de cuadros donde hay madonas y platillos volantes, ¿no? Pintados muy antiguamente.
Sí, sí. Muy especialmente parece que esto surgió en la pintura italiana de principios del Renacimiento. Se cuentan por docenas. Cuadros y representaciones en los cuales aparecen sobre todo Madonna, la Virgen María, apuntando en algunas ocasiones expresamente al cielo, y en ese cielo aparecen lo que hoy denominaríamos un ovni, entendido no como una nave voladora, sino como un objeto volador no identificado, algo que está en el cielo y que no sabemos lo que es.
Uh-huh. Dinos algún detalle de alguno de ellos, ¿dónde están?
Pues mira, por ejemplo, uno especialmente interesante es... uno que representa un satélite orbital Sputnik.
¿Un Sputnik?
Sí, que lo ves, es un cuadro de Salimberi y lo ves, ves la representación del cuadro, está el padre y el hijo y están agarrando cada uno de ellos una antena que salen de un objeto esférico que es calcado, exactamente calcado a los primeros satélites orbitales Sputnik de la Unión Soviética.
¿Un cuadro pintado en el siglo XV, XVI o...?
En el siglo XV, si no me equivoco,
XV.
Que se encuentra en Siena y que supone un auténtico enigma.
Qué curioso. Son muchos los detalles que hay y los datos de estos objetos imposibles. Casi para terminar, ¿luces durante la conquista de América?
Sí.
¿Sí?
Sí. La idea recurrente desde hace algunos años de que parece que la conquista de América era algo programado y que no solo hubo muchos fenómenos extraños durante la conquista de América, sino que además parece que estos fenómenos extraños favorecían siempre a los conquistadores.
¿Sí?
Siempre
¿Les ayudaban?
¿Perdón?
¿Les ayudaban a ellos? Como si les ayudasen.
Les ayudaban de forma más que práctica, simbólica. Uh-huh. Digamos que la aparición de ciertas luces representando lo que ellos pensaban o lo que ellos decían que eran, pues por ejemplo, el apóstol Santiago, la Virgen María, les ayudaba a redoblar sus fuerzas en mitad del campo de batalla.
Ya. ¿Y eso qué tiene que ver con sopar? ¿Objetos?
Porque digamos que en el libro lo que he intentado es salirme un poquitín de la definición clásica de OPAR como objeto, y he incorporado también lo que yo pensaba que eran situaciones anómalas dentro de las crónicas literarias.
Ya, casi para terminar. Cartografía aérea en relieve de hace 20 millones de años, el mapa del creador. ¿Qué es esto del mapa del creador?
Bueno, el mapa del creador, o la piedra de Nazca, básicamente lo que es una lápida enorme encontrada en Rusia y que parece que representa, en la cual aparece representado de forma en relieve, el relieve, valga la redundancia, de la zona de los Urales hace más de 10.000 años. El problema es que la piedra tiene como poco esa antigüedad y evidentemente hace 10.000 años nadie pudo hacer una representación tan sumamente exacta.
Qué curioso. Terminando, esto nos obliga a reescribir, por lo menos a... Bueno, antes de nada, es cierto, hay constancia de que muchos OPAR son, bueno, falsificaciones o gente que quiere llamar la atención, pero hay otros, aunque fueran 4 o 5, que son auténticos, ¿verdad?
Sí, sí, y tú lo has dicho muy bien. Aunque fueran 4 o 5, aunque fuera uno, con la existencia de uno solo de estos objetos ya nos obligaría a replantearnos.
A replantearnos la historia. ¿Existieron los dioses que vinieron antes de la historia conocida y dejaron algunas huellas por ahí para que ahora nos complicáramos la vida y hiciéramos programas de radio y todo esto y tú escribieras libros?
Bueno, yo no sé si existieron tanto los dioses que vinieron antes o si sencillamente nuestros antepasados tenían unos conocimientos técnicos que hoy en día pensamos que eran como dioses. Quiero decir, la idea esta de que la evolución es algo que empieza con unos seres muy parecidos a los monos, muy tontos, y que culmina con nosotros hoy hablando por teléfono, yo creo que había que erradicarla, que hemos tenido altos y bajos, y que en el fondo estos objetos son demostraciones de civilizaciones pasadas.
OPAR, objetos imposibles, escrito por Marc-Pierre Dylan. Gracias, Mar. ¿Alguna forma de contacto contigo para descubrirte algún OPAR más que haya por ahí? Si tienes página web o...
Para los oyentes, si quieren, en mi página de Facebook.
Sí.
Que me busquen en Facebook con el mismo nombre, Marc-Pierre Dylan. Y yo ahí estaré encantado de compartir tanto mis investigaciones como de charlar con quien quiera hacerlo.
Será un placer. Espero verte también por ahí por el norte, por esos lugares, Cantabria y Asturias, esos lugares llenos también de misterios algún día, ¿vale?
Muy bien.
Está bien. Déjame hacerte una pregunta. ¿Tú crees en los fantasmas o los espíritus?
No.
¿No?
No.
Bien. ¿Y crees en la reencarnación?
Tampoco.
¿En Dios?
No. Sí, de hecho sí suena fatal. No, pero al mismo tiempo no quiero ser de esas personas que han perdido la magia de creer en algo. No sé.
¿Crees en la astrología?
Sí, por supuesto, no, por lo menos eso tiene sentido, ¿no? ¿Verdad? Tú eres Escorpio y yo Sagitario, por eso nos llevamos bien. No. Hay una cita de Einstein que me gusta muchísimo. Dice más o menos, si has perdido la fe en la magia o en el misterio, es como si hubieses muerto.
Sí, me gusta.
Nosotros no queremos que estéis muertos, queremos seguir creyendo en la, teniendo fe en la magia y el misterio. Teníamos un concurso, terminamos, y teníamos un concurso, 5 ganadores que son Antonio García de Barcelona, Jorge Jiménez de Cáceres, Pilar Curieses de Donosti, Elena Dorado que estaba en el Facebook y Estefanía Morón de Murcia. Ponernos en contacto con nosotros para mandaros ese regalo, algunos de ellos, algunos libros de nuestro anterior invitado Carlos Canales, y gracias a todos por la cantidad increíble de llamadas. Gracias.
Gracias por la escucha también y por la compañía y por ayudarnos a llenar este espacio en blanco. Las gracias a Rubén de Felipe y Mar Gasca, que controlaron nuestro sonido. La semana que viene más, regresaremos con temas inquietantes a aprender y a obtener respuestas de este mundo del misterio que nos gusta. Disfrutar de la primavera que llega y nos vemos en 7 días aquí en vuestra casa, la casa de la radio, en Radio Nacional. Hasta las 4, os dejamos con un poquito de nuestra mejor música y la recomendación de que sigáis después en esta sintonía degustando España con Paloma Celiaga. Pasadlo bien, buena semana.